No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos, 8 en punto de la mañana, arranque y comienzo de este No Tocan Nada de jueves 4 de marzo, con 22 grados en Montevideo, con las mismas características que días anteriores, mínimas que no bajan mucho, máximas que tampoco suben mucho, y esa probabilidad de precipitaciones escasas e aisladas que ha acompañado los pronósticos en estos días, pero que no se ha dado en general las precipitaciones ni escasas ni aisladas. Mañana cambia, en la noche de hoy, en la madrugada, cambia el viento. Después de varios días donde el viento sopló del norte, va a soplar del sur. No va a bajar tanto las mínimas, pero no van a subir mucho las máximas mañana. Está marcado en 23 grados la máxima mañana, 24 el sábado. O sea que dos días fresquitos, templados, podríamos decir.
Lindo, Joel.
Sí, agradable para estar acá. Y ya la gente en general está de vuelta. Por más que mucha gente se toma vacaciones en marzo y quiere playa también en marzo, está muy bien. Para actividades al aire libre está una temperatura súper agradable. Si uno lee el comienzo del documento del Frente Amplio que presentó ayer, que Miranda resumió el presidente en una breve declaración de unos 12, 10 minutos, el arranque es que el gobierno optó por ignorar a la oposición y con ello a la mitad del país. Y uno se podría preguntar si con esto se corta el diálogo democrático, que es lo que subrayan en negrita, si en realidad ya estaba cortado, si hay diálogo igual más allá que institucionalmente el Frente Amplio diga esto. ¿Quién debería encabezar el diálogo? Uno supone a esta altura el presidente del Frente Amplio, por más que esté todo el proceso para que Miranda abandone este año de alguna manera que no sabe el Frente Amplio cómo. Pero el punto A del balance del 2020 es un gobierno sin diálogo y dice que se desestima toda instancia de diálogo democrático. Un poco mucho, toda instancia de diálogo democrático. Ayer le preguntaron algo a la calle Pau porque estuvo en Canal 12. Él dijo que con actores del Frente Amplio él tiene diálogo.
Sí, fue una pregunta que tuvo varias repreguntas. Y la primera salida que encontró la calle a esto fue mencionar la reunión que tuvo con Marcos Carámbula, con quien también reconoció tiene una relación de hace muchos años que viene de ambos y su participación. Sí. Y también del departamento de Canelones, ¿no? Exacto. Viene de ahí ese punto. Pero después le preguntaban, porque él dijo, bueno, yo hablo sí con dirigentes del Frente Amplio. ¿Con quiénes? Y la calle decía, bueno, hablo porque no voy a decir con quiénes, pero hablo. ¿Y de qué temas? ¿Cuándo habla? Bueno, cuando es necesario hablo, pero quedó ahí como en el aire. Lo que no se sabe es con quién. ¿Quiénes son los interlocutores con los que la calle conversa cuando tiene que hablar con el Frente Amplio?
Sí, yo la pregunta que me haría asociado a este planteo del Frente Amplio, y me la hago genuinamente, es cuántas diferencias hay con el diálogo que tenía, por ejemplo, Tabaré Vázquez en su último gobierno con los partidos de oposición. Me parece que es una pregunta válida también ante este planteo del Frente Amplio.
Sí, la calle también fue a reunirse con Vázquez, es cierto, en un momento, he recordado, y a escuchar los planteos que tenía Tabaré Vázquez, que había hecho el Frente Amplio, pero son instancias puntuales. Parece bastante claro que no hay un diálogo fluido desde la presidencia del Frente Amplio. También lo de Carámbula fue muy particular, porque fue en un momento que estaba como armando un grupo científico, yo reitero, no sé en qué quedó, y entonces era más por unas propuestas que tenían que ver más con la crisis pandémica.
Exacto, estaba más asociado al tema sanitario.
Claro, ¿no? Pero enseguida se ató el nombre de Carámbula como posible presidente del Frente Amplio y se leyó como una jugada de la calle.
Sí, molestó a la interna del Frente Amplio, claro. Incluso.
Pero el documento es bien concreto y súper radical en este sentido. Habla de desestimar toda instancia de diálogo democrático por parte del presidente de la República, o sea que es un tema a analizar y a ver en las futuras semanas y meses, a ver cuál es el diálogo y cómo será el diálogo del Frente Amplio con la calle Pou. Hoy tenemos un momento, ahora, una entrevista para preguntas frecuentes y algunas que esperamos que no sean tanto, sí. Bueno, para no caer en los lugares comunes, porque viene una de las personas claves en el plan de vacunación.
Sí, es una de las asesoras del plan de vacunación, Graciela Pérez, que estuvo dos veces en No Toquen Nada antes. Una para hablar de la vacunación de la gripe, cuando hicimos aquella ronda incluso con Gabriel Pelufo. Bien. Que no se vacunaban los profesionales de salud, no se vacunaba la población en general, no había mucha confianza, por lo menos de una parte de la población, con respecto a esta vacuna, y hablamos con Graciela Pérez de esa vacunación. Después vino a hablar de la vacuna del sarampión, cuando bajaron las coberturas vacunales del sarampión y hubo un llamado de atención del Ministerio de Salud Pública. Tuvimos a Graciela Pérez, así que hoy con la vacuna del COVID también vamos a tener a Graciela Pérez hablando de este tema, de la vacunación contra el COVID.
Sí, hay un montón de cuestiones, de preguntas, vamos a tratar de resumir, de ordenar y ver dónde estamos parados ahora que sí comenzó el plan de vacunación en Uruguay. Gabriel Kirich va a cerrar el No Toquen Nada del día de hoy con una nueva mirada de Uruguay y el siglo XVIII. Una cosa como así como bárbaros las... Bueno,
eso sí, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, sobre todo primera mitad del siglo XIX, que es vista como no como un momento de prehistoria, pero sí muchas series históricas de datos, por ejemplo, que yo me acostumbré a ver en facultad cuando estudiaba, arrancan como a partir de el último cuarto del siglo XIX, como que con el alambramiento, el militarismo, el fortalecimiento del Estado en Uruguay, arranca una historia civilizada, y lo que había antes era una pradera llena de gauchos corriendo vacas. Esa es un poco la idea, sí, que va a tratar de erosionar,
no,
Gabriel.
Es el siglo XIX, no el XVIII, me equivoqué yo, pero lo que quería decir es el Uruguay independiente, podríamos decir, ¿no?
Sí, pero que es el, sí, el Uruguay o la banda oriental que viene del siglo XVIII y que se desarrolla durante gran parte del siglo XIX con esa novedad política de las revoluciones y, bueno, las primeras lo décadas tumultuosas desde el punto de vista político y de la violencia política en Uruguay.
Es que lo tuvimos acá con Gabriel con la historia del Uruguay en capítulos. Hay nuevas investigaciones, nuevas miradas, nuevos documentos que se analizan, o documentos viejos pero que se analizan con nuevas miradas, y eso cambiaría un poco aquella perspectiva, sí, de tan bárbaros pastoriles, caudillescos, ¿no? Nada más que
sí,
eso.
Sí, datos demográficos, por ejemplo, de cómo crece la población a lo largo del siglo XIX, qué porcentaje de inmigrantes había en esa población, que si uno los contrasta con algunas ideas que tenemos sobre esa época, puede haber mucha tensión ahí entre los datos y las ideas consolidadas por una parte de la historiografía.
Bien, pregunta Beatriz. ¿Sueco reintegrado? Casi está...
Casi.
¿Cómo es el aroma al libertad? Llega por la ventana.
Y en este momento
es
muy parecido al del encierro, Joel.
Pero si abrí la ventana...
No, abrí todo. Estoy ventilando aquí la casa de... Vamos a decirlo, la casa de mi padre, que me cedió para que yo haga mi recuperación. Le mando un gran abrazo.
Tampoco estás en la casa de un dirigente político. Estás en la casa de tu padre, puedes decirle.
Sí, señor. Rodeado acá de material académico agronómico.
Sí, claro. Hay un viento respaldado. Muy suave por ahora, pero después va a cambiar. Yo diría que en la madrugada, cuando empieza a soplar sur... Ajá. Eso va a ser el viento de libertad que te llega.
Sí, soplando sur me gusta. Respirar
esta mañana.
Sí, y ahí...
La mañana, bueno, la madrugada, esta madrugada antes de acostarme, voy a ver si lo siento.
Sí, perfecto.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos a una entrevista sobre el tema vacunas con una persona que hoy tiene un rol clave en el Ministerio de Salud Pública, es asesora de vacunas del Ministerio de Salud Pública, la doctora Graciela Pérez Artori. Graciela, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Graciela es infectóloga, docente adscripto en horario de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Ya ha estado aquí en No Toquen Nada hablando de estos temas de vacunas, obviamente prepandemia y mucho antes de saberse que podía darse una situación similar. Es interesante saber cuál es tu rol hoy en día, ¿no? En calidad de qué está participando en la comisión.
Ahí está. Bueno, yo trabajo en el Hospital Pasteur en ACE y pasé en comisión llamada a colaborar en el equipo de coordinación como asesor. Hay que entender que esto es un equipo muy grande que está trabajando, que hay un coordinador general, que es el doctor Víctor Piris, un coordinador en logística, que es el ingeniero Raúl Bianchi, Pero está trabajando todo el ministerio en esto. Obviamente está la unidad de inmunizaciones, está la DIGESA, la DIGECOR, DIGEFI, es decir, todos los distintos partes del ministerio están trabajando fuertemente en esto. Está el SINAE, que está colaborando también. Es decir, es un equipo muy grande que trabaja en toda la coordinación, y la Comisión Europea de Lucha Antituberculosa, que es el brazo ejecutor de toda la inmunización.
¿Y cómo es la dinámica de trabajo de ese equipo, de esas comisiones? Porque también hay una comisión ad hoc que se creó, ¿no? Con integrantes del GACH, con integrantes de la Comisión Honoraria de
Vacunación. Ahí está. Digamos. Hay toda una parte de armar toda esta logística de cómo se vacuna, y una parte de planificar cómo se va a dar esta campaña de vacunación. La parte de planificación está una comisión ad hoc, perdón, vamos para atrás, está la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, que ustedes la conocen y que funciona desde hace muchos años, desde la década del 50 en Uruguay, que es una comisión de expertos que asesora a la unidad de inmunizaciones sobre el plan de vacunación del Uruguay. Y se creó en agosto una comisión ad hoc con expertos de distintos lados, de la Universidad de la República, del GACH, etcétera, que vienen analizando, vienen trabajando desde agosto hasta ahora, analizando cada una de las vacunas y, bueno, dando recomendaciones sobre eso. La Comisión Nacional Asesora estaría más bien para asesorar sobre cómo es la planificación, o sea que está trabajando todo esto en conjunto y con la unidad de inmunizaciones.
Y ese trabajo continúa, digamos, va a seguir
día a día, porque lo que estamos es, hay que entender que esto es una pandemia, que tenemos muchas certezas y también algunas incertidumbres, entonces esto se trabaja día a día. La información, hay información que llega nueva de eficacia, de efectividad en el mundo, o sea, van millones de vacunas, eso es una cosa que hay que decirlo, que estas vacunas que nosotros estamos aplicando acá, llegan millones aplicadas en el mundo. Entonces, surgen datos que se van publicando, a medida que se van publicando, se van analizando y pueden haber ciertos cambios en lo que sea la planificación.
Ahora, un ratito hablamos de esos datos, ¿no? Pero ya hay muchos de fase 4, digamos, de fase de vacunación en la población.
Sí,
¿ya tienen ustedes de las que se están dando en Uruguay?
Sí, de Pfizer. Hay algunos datos de Israel, sobre todo, y de Reino Unido.
Fase 4 es lo que está pasando en el mundo real con la vacuna, ¿no? Digamos, porque llegamos hasta los ensayos que son controlados. El ensayo a la fase 3, pero después fase 4 es cuando se empezó a vacunar a la población, básicamente.
Claro, es la efectividad. Cuando vos lo ves en la vida real, en los ensayos son poblaciones controladas, se elige a quién se va a estudiar, son personas que cumplen, que de repente mantienen determinadas condiciones, que los pueden seguir, se eligieron, por ejemplo, si habían comorbilidades que estuvieran controladas. Cuando tú ya empezás a vacunar a la población, estás viendo la efectividad, qué es lo que pasa en la vida real, cuando las personas van a cumplir o no van a cumplir con el distanciamiento social, con la máscara. Porque hay que tener claro que todas estas eficacias y efectividades son manteniendo las medidas de máscara y distanciamiento social, ¿no? Pero bueno.
Graciela, vamos a hablar un poco del plan y repasamos algunas cosas que ya sabemos. Llegaron estas dosis de Sinovac, más de 190.000. La planificación fue hecha en base a estos criterios técnicos, decía el presidente de la calle cuando anunciaba la llegada, y los grupos prioritarios que se definieron para recibir esa vacuna estaban, bueno, primero los vacunadores que se vacunaron el fin de semana, y después empezaba con trabajadores de la educación, policías en actividad, bomberos en actividad, trabajadores del INAU en actividad, militares en actividad, todos menores de 60 años. Y si uno va a enero, la última presentación que había hecho en el Parlamento este grupo técnico que asesora al Ministerio, hablaban de vacunar a los mayores de 75 en ese momento. Acá hay un cambio. ¿Por qué se cambió a los menores de 60 años y por qué se puso este grupo prioritario?
Ahí está. Voy un poquito para atrás.
Dale.
Cuando pensamos en cuáles son los objetivos de esta campaña de vacunación, son disminuir la morbimortalidad, mantener funcionando la sociedad lo más posible y sobre todo mantener el sistema de salud que nos va a proteger de esta y atención de todas las otras patologías que haya. Y luego un objetivo más ambicioso, que es lograr vacunar a mayor cantidad de la población y lograr lo que es la inmunidad de rebaño. Entonces, cuando yo pienso que lo que quiero hacer es disminuir la morbimortalidad, tengo que pensar en los grupos de riesgo. Ahí tengo que pensar quiénes son los que tienen más riesgo de enfermar gravemente. Son los adultos mayores. Si uno se fija en la mortalidad en Uruguay, la mayoría han sido alrededor de los 76 años, si no me equivoco. Las comorbilidades, cardiopatía, diabetes, enfermedades respiratorias, etcétera. También tenemos el riesgo de enfermar por vulnerabilidad social. Por ejemplo, personas que viven en refugio, personas que quizás están en situación de encierro, como las poblaciones privadas de libertad, y mix de eso. Por ejemplo, las personas en hemodiálisis tienen la comorbilidad, están en hemodiálisis, a veces son diabéticos, son hipertensos o cardiópatas, y además van 3 veces por semana al centro de diálisis. Entonces yo tengo que pensar eso, es ese grupo que tengo que tener en cuenta. Luego tengo que tener en cuenta los trabajadores esenciales para mantener lo que dijimos, que es la sociedad funcionante. Necesitamos ver al personal de salud y necesitamos ver al personal esencial, que eso fue definido por la Organización Internacional del Trabajo, que son esos grupos, y Uruguay definió agregar a los maestros, al personal de educación. Oh, sí. Y por otro lado, tenemos las vacunas. Entonces, con ese mix es con el que se está. Entonces, el grupo 1 originalmente, y las vacunas, las que vamos teniendo disponibilidad. Tenemos la CoronaVac y tenemos la de Pfizer. Y con eso es que se está manejando. Las vacunas que tenemos y las que van a llegar, lo que hay que decir es que tienen una eficacia muy alta para la enfermedad grave y la muerte, el 100% todas. O sea que van a proteger a la persona de enfermedad gravemente y morir. Luego, la eficacia en prevenir cualquier síntoma es distinta. La CoronaVac es 50%. Pfizer, 95%. Pero la eficacia, eso lo quiero recalcar, para la enfermedad grave y la muerte, que es mi objetivo, bajar la muerte y mortalidad, es muy alta en ambas. Entonces, ¿qué fue lo que se decidió en conjunto con la Comisión Nacional Asesora? Que el personal de salud es un personal que está muy expuesto, está con los pacientes enfermos, o sea, tiene mucho riesgo de enfermar. Capaz que también tiene comorbilidades, como todo, pueden tener enfermedad. Pero además yo necesito que estén trabajando, que estén sanos, porque necesito que estén trabajando y que mantengan el sistema de salud y si fuera posible, que no transmitieran tampoco el enfermo, o sea, que no se transformen en un vector. Ya empezaron a haber datos de la vacuna de Pfizer que disminuye también la infección asintomática, que eso es algo muy bueno. Entonces, ¿qué fue lo que se decidió? Asignar al personal de salud Pfizer y a las personas y a los adultos mayores, porque CoronaVac tiene una edad en Uruguay por el momento hasta 60 años, hasta 59, 60 para arriba otra, y al resto, o sea, los mayores y al personal de salud, Pfizer o AstraZeneca.
Pero eso es por la información científica que se tiene hasta ahora en fase 3 de cómo
Exacto.
es efectiva la vacuna, las vacunas.
Sí, ahora, no sé si querés que sea con eso por los grupos, porque me dijiste que cambiaron.
Sí.
Entonces lo que se había dicho era, obviamente, primero vamos a los adultos mayores, primero vamos al personal de salud, adultos mayores, y sin embargo pusimos el otro grupo esencial primero. Porque lo que se dijo fue que si las vacunas llegaban con muy poquita diferencia, íbamos a mantener esa asignación que se había hecho. Si las vacunas llegaban con una diferencia mayor, entonces la asignación cambiaba y podía ir a CoronaVac. Como las vacunas, de hecho, es como sucedió, llegó CoronaVac y al poco tiempo está llegando Pfizer, entonces invertimos los que ya eran grupos de trabajadores esenciales. O sea, nosotros teníamos dentro de los trabajadores esenciales teníamos a estos y estos, y bueno, cambiamos el orden. ¿Por qué no adultos mayores con CoronaVac? Porque no está aprobado en Uruguay para mayores de 60 años, o sea que eso no podíamos hasta ahora. Y ahora el por qué. Hasta los estudios fase 2 CoronaVac tiene buena inmunogenicidad en adultos mayores, pero en los estudios fase 3 no estaban muy representados. Fue una vacuna aprobada fuertemente, fue aprobada en Brasil con trabajadores de la salud, pero estaba poco representado el adulto mayor. Entonces no hay tanto dato de eficacia en adulto mayor.
No quiere decir que no sea eficaz, quiere decir que no hay estudios hechos.
Es que no hay estudios. Por eso esto que estamos hablando de cambiante. Ahora decimos esto, si surge nueva evidencia mañana, capaz que se extiende a mayores de 60.
Bueno, de hecho les ha pasado en Europa con alguna vacuna, la AstraZeneca y demás, que dijeron que no era apta para tal. Ahora cuando dicen que sí, no la quieren.
Claro, eso genera un problema.
Eso genera un problema.
Que no esté la información no quiere decir que no funcione.
Exacto. Siempre uno tiene que trabajar con las certezas, con las incertidumbres y manejando un margen de seguridad. Es decir, es como un balance muy delicado. Pero eso lo queremos transmitir. En Uruguay está aprobada hasta los 59 años y es lo que estamos aplicando ahora.
Pero si mañana... un estudio de fase 3 o 4 que dice, o fase 4 que dice CoronaVac para mayores de 60 es apta, no es que Uruguay cambia su criterio o su opción,
sino que surgió información nueva.
Exacto.
O sea, uno va actuando con la información del día a día. Por eso me preguntaron hace un ratito cómo vamos. Bueno, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, y cómo vamos a seguir igual. Porque perfecto. No hay expectativa de
hay una cosa que sí está definida en el plan y que está aclarado además por la comisión técnica, que es que de todas estas vacunas se tienen que dar 2 dosis las personas,
sí.
¿no? Ahora, llegó este envío de más de 190.000. ¿El criterio elegido es vacunar y reservar las dosis para dar esa segunda a esas personas o vacunar a toda una tanda de personas con estas 190.000 y después ver a partir de la llegada de las otras vacunas para dar la segunda dosis, digamos, no reservar dosis?
En este caso, siempre es reservar. En este caso no se reservó porque tenemos la certeza que va a llegar el millón
y medio de coronavirus. Exacto. Después. No, exacto, se reservó. Ahora, son 190.000. ¿Cómo está funcionando esto? Digo, de acuerdo al día a día, el 24-7, que pueden, claro, cambiar, porque si ustedes no van a dar 190.000 y no están reservando, pueden unirse a algunos otros grupos. Digo, no van a dar porque no hay demanda.
Ahí está. Capaz. Lo que digo, como vamos hasta ahora.
También los apuntes.
Hasta ahora, tengo acá un montón de papeles con apuntes. Sí. 71.000 agendados, o sea, es el 53% de ese grupo objetivo. Y van 54.154 actos. Eso es lo que vamos. Todavía falta. Este grupo puede seguir vacunándose y se extendió. Se va a extender unos días más. Hubo algunas dificultades, como siempre es lógico.
¿Qué? 150.000 actos me perdí. Y 70.000 registrados, que son el
50%. 70.000 que están esperando, decís
71.000
tú.
Agendados. Y ya se vacunaron 54.000.
Ah, perfecto. Queda claro. ¿Está? Pero esto es menos de lo que tiene capacidad de vacunar Uruguay, tanto en logística de vacunación como en cantidad,
como
de,
cantidad
dosis.
Exacto.
Entonces se puede definir, por ejemplo, quizás en estos días, de la CoronaVac ampliar otros grupos.
Sí, okay. Sí, ya se definió.
Ah, ¿cuáles
son? Vamos a pasar a un grupo de comorbilidad, que es lo que les decía recién, sí, los pacientes en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque tienen este doble riesgo, son pacientes con muchos factores de riesgo por sí mismos y van 3 veces por semana a hemodializarse. Okay. Entonces tienen riesgo de adquirir entre ellos. O sea, eso se va a ampliar y van a tener posibilidad de anotarse. Y también los pacientes en pretrasplante, en lista de trasplante, porque estos son pacientes también con muchas comorbilidades y que el momento óptimo de vacunar es antes de la inmunosupresión. Entonces se va a ampliar a eso y y posiblemente se va a ampliar a otra franja etaria, ¿verdad?
¿A otra franja etaria? ¿Con la CoronaVac?
Sí, dentro de lo que podemos con la CoronaVac. 55 a 59.
Perfecto.
¿Tenían expectativa de que fuera mayor la cantidad de gente, el caudal de gente que se anotara para vacunarse en estos días? ¿O es más o menos dentro de lo que esperaban?
Yo creo que no tiene la ilusión, por mi lado. Pero, bueno, nada. Creo que tampoco está tan mal llegar, uh-huh, llegar a esta agenda y llegar a esto, no está mal. Hay que estimular a que sigan y que pueden seguir haciéndolo, o sea, estimular a que se siga, por supuesto que bueno, pero tampoco se va a esperar, uh-huh, esto, el tren pasa.
Graciela, te pregunto específicamente de esto que estábamos hablando con respecto al personal de la salud, porque con la de Pfizer es distinto el escenario, ¿no? Van a llegar 50.000 ahora, 000, la semana que viene, 50, el 10 000. De marzo anunció, exacto, el presidente. ¿Ahí qué pasa? ¿Van a darle también la primera dosis a esos 50.000 o van a reservar dosis? ¿Cómo se van
ahora,
a manejar?
Ahora esto lo estamos analizando. Lo que sí sabemos es cuáles son los... Dentro del personal de salud también se va priorizando a quién.
Sí, eso es importante y fue discusión en varios países del mundo, ¿no? Recuerdo que en Brasil, por ejemplo, claro, son cientos de miles, yo lo conté al aire acá, decía, estamos vacunando personal administrativo que está en su casa de teletrabajo, y había una disputa ahí porque decían, no sé si es tan necesario. Claro. ¿Qué personal de salud se vacuna primero?
Claro, se pensó por áreas. Es, ajá, decir, ¿cuáles son las áreas críticas? CTI es un área crítica, es un área que, bueno, por suerte, por ahora la ocupación de camas es poca, pero existió ese temor que aumenta, bueno, y que es lo que pasa en otras partes del mundo, nunca estamos libres, entonces el CTI tiene que funcionar, es personal altamente especializado, entonces es el área del CTI y servicios anexos, o sea, todo lo que funciona en CTI.
Bien.
También uno lo que tiene que saber es que cuando, ¿qué es lo que nos pasa los que hacemos también control de infecciones? Cuando una persona... Se adquiere COVID-19, esa persona se enferma, deja de trabajar y tiene sus contactos. Entonces yo tengo que aislar a ese y capaz que tengo que aislar a unos cuantos alrededor que estuvieron. Entonces, en realidad yo tengo todo un personal valioso ahí. Todo el personal que está ahí, lo necesito que trabaje y necesito que no contagie a otro. Okay. Entonces eso lo vemos los que estamos en la cancha, cómo... Todas las personas son valiosas y son, bueno, en la vida. Estoy diciendo una pavada, pero en realidad, no,
entiende,
más allá de eso...
Se entiende que van generando círculos concéntricos que complican el trabajo.
Entonces, tenemos el CTI, tenemos las emergencias, sí, las emergencias móviles, los que hacen calle, que están muy expuestos, los que bancaron todo esto, porque también en Uruguay un poco la pandemia se pudo manejar bien porque... había esa capacidad de ir a ver a las personas a la casa y que no se estuvieran internando. Bueno, entonces todas esas personas que están muy expuestas son también los de los primeros grupos. ¿De dónde nos vienen los datos? Se les pidió a todos los prestadores, a los IMAE, también se está pidiendo a los médicos independientes. Entonces es una lista que se está puliendo, depurando, analizando para ver cuándo alargamos, cómo se va a ir largando ese personal. Pero se va a ir jerarquizando por eso, por el personal como que es más necesario y más...
¿Eso empezaría si llega el miércoles 10 de marzo? ¿Tienen pensado en seguir lo más rápido posible?
Lo más rápido posible. Lo mismo que hizo con Coronavac.
Y en el caso de, por ejemplo, personal administrativo que trabaja la salud u otros grupos, ¿van a pasar más atrás, digamos, en la fila y va a haber otros grupos prioritarios por fuera de la salud que estén adelante? ¿Eso cómo se está trabajando? ¿Tienen una idea ya?
El personal de salud se va a terminar vacunando todo junto, pero por etapas, ¿verdad? Según su riesgo, va a ir pasando por etapas, pero se integra todo dentro de eso.
Ajá, bien, va a estar todo dentro de un grupo prioritario, sí, entonces el personal de salud, incluidos los administrativos, por ejemplo.
Incluidos los administrativos.
Con Pfizer.
Sí, menos los estudiantes, que va a ser con CoronaVac.
¿Estudiantes son los que están haciendo residencia y demás?
Claro, los estudiantes avanzados de medicina, sí, enfermería, que están yendo a los hospitales, que hacen práctica, okay, que siempre fueron parte del personal de salud y que además llegó el momento también ayudó.
Capaz acá te ponemos en un tema que no tenés respuesta, pero te hemos traído a hablar de la vacuna de la gripe, por ejemplo, y de cuando la población a veces se resistía a esta vacuna, incluso el personal de salud se resistía a esta vacuna. Hace poco Rafael Radi nos dijo que hay un 20% del personal de salud que decía que no se iba a vacunar y un 20% que decía que iba a esperar, que se iba a vacunar, pero más adelante. ¿Qué pasa si un profesional de la salud no se quiere vacunar? ¿Va a trabajar igual? Por esto que vos decís del riesgo y del grupo, es un tema ético tal vez, no es un tema ni de regulación, pero bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto como médica y como técnica también?
Claro. Esta vacuna no es obligatoria, o sea que no se puede obligar a nadie a vacunarse, eso es lo primero. Un tema de responsabilidad personal y social es vacunarse, no cabe la menor duda. La verdad que no termino de entender cómo un personal de salud no se vacuna. Porque es precisamente para protegerse a sí mismo, para proteger a los compañeros de trabajo y para proteger a los pacientes. O sea que es necesario. Lo que todo el personal de salud tiene que hacer, va a tener que seguir usando el equipo de protección personal. O sea que lo esperable es, bueno, primero, que se vacunen todos. Segundo, que el equipo de protección personal se siga manteniendo y que se eviten las transmisiones dentro de los colegas, etcétera.
Este es un tema que es recurrente. Con la gripe pasaba lo mismo. Alguna vez hablamos en la ronda de que había personal de salud que se resistía a vacunarse, el ministerio insistía y no se vacunaban, digamos.
Que aumentó muchísimo en la campaña pasada.
Claro.
En la campaña pasada, entonces, bueno, tenemos esperanza que siga esa curva creciente.
Bien, hablemos de si hay un plan B o no con respecto a la llegada de las vacunas de Pfizer, porque como es distinto el escenario, vos decías recién, bueno, CoronaVac llega al 1.500.000 y ya está en las próximas semanas, entonces está calculado así. Pfizer son envíos semanales de 50.000. Claro. ¿Hay un plan B si no llega un envío de esos? Te lo planteamos por lo que ha pasado en el mundo, digamos.
Claro, en principio, por ahora, Pfizer viene bien y se mantiene el plan. Si cambia algo, esto es cambiante en todo momento y se puede pasar a CoronaVac.
Bien, ahí readaptarían ustedes, entonces.
Se puede readaptar, claro.
Bien.
Pero bueno, por ahora viene cumpliendo.
¿Cuántas personas hay que vacunar? Bueno, ahora volvemos a lo mismo, ¿no? La oferta que hay, la demanda que se está dando en las primeras semanas, empieza a visorarse un poco. Es obvio que no va a ser el 100%
claro,
de la oferta cubierta. ¿Cuánto es el porcentaje? Ahí vamos a la inmunidad de rebaño, vamos a la idea que tienen hoy, parados aquí Uruguay, comienzo del plan de vacunación. ¿Qué idea tienen de un número ideal al que habría que llegar de porcentaje de vacunados de la gente habilitada, mayor de 18 años, ¿no?
La meta es el 70%. Esa es la meta. Vamos a tratar de llegar lo más posible.
¿El 70% de los mayores de 18 años?
Sí.
¿Por qué?
De la población.
¿De la población total? Incluido, porque ahí tenés un grupo que no lo vas a vacunar y que ya te resta bastante.
Sí.
Habría que hacer el cálculo.
Sí.
Pero la meta es el 70% de la población.
Sí.
Es alta la meta.
Es alta.
¿Y en cuánto tiempo se podría cumplir eso? Ayer la calle decía que la capacidad de vacunar podría ser de 30.000 por día, si se notara la gente, digamos.
Claro, esto, bueno, se ha trabajado muchísimo, el logista Raúl Yanchi, con la lucha antituberculosa, con todo el equipo, y está bien interesante la forma de trabajar que se ha planificado, que capaz que se las cuento porque está muy buena. Acá nosotros tenemos que tener una capacidad como para, si se puede, ir lo más rápido posible. Y a su vez, hay vacunas que son de una manipulación más fácil, que es la CoronaVac, que es un vial monodosis, y hay vacunas un poco más complejas, que es la de Pfizer y la AstraZeneca, porque pueden salir hasta 6 dosis, 5 dosis, 10 dosis, la otra. O sea, hay que cargar bien.
Ah.
Entonces, ¿cómo se planificó? El coordinador del equipo, con todos los equipos que han participado en esto, con la lucha, etcétera, hay en cada puesto de vacunación hay una persona que es experta en cargar, que es la persona que carga, que es un vacunador. Hay dos personas que vacunan, hay uno que registra y hay uno que es el backup, que puede cubrir cualquiera de esos puestos. O sea, está capacitado para hacer cualquiera de esas cosas. Si necesita ir al baño, si siente mal, lo que sea, ese backup responde. Y también hay alguien de seguridad, porque bueno, han pasado cosas en el mundo, entonces siempre hay alguien de seguridad. Entonces, esto aplicado en todos los puestos de vacunación que se han abierto en el país y que tienen capacidad de abrirse o cerrarse, se puede llegar a ese número, de acuerdo a la cantidad de dosis, a la demanda, etcétera. Esto es como
a 30.000 por día.
Claro. Uh-huh. Exacto.
Y al 70% de ese se llegaría en cuanto si esto funcionara bien.
Bueno,
la idea es llegar, claro, este año a ese objetivo.
Claro.
Sí.
Sí.
Bien, y a ver...
Vamos a hacer una breve pausa. Hay un montón de preguntas de los oyentes. Voy a ver si puedo seleccionar algunas de estas preguntas que tienen los oyentes aquí. Vamos a ir también a algunos datos técnicos que le vamos a preguntar a Graciela como médica, como infectóloga, como técnica, que ha dado el documento elaborado por la Comisión Asesora de Vacunación en los últimos días, con algunas dudas que pueden surgir que ya están en la población. Ya venimos para la segunda parte de la nota.
No toquen nada.
Estamos con la doctora Graciela Pérez, está a cargo de la Comisión Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública. Y claro, hay un montón de preguntas de los oyentes después de esta primera parte de todo lo que habló Graciela. Voy a ir con dos. Una que es para atrás, con los grupos que se han elegido. Es un docente de la Facultad de Odontología. Estamos en clases presenciales del 1 de febrero y pregunta por qué se excluyó del grupo de docentes, del grupo de docentes a los de la universidad. A lo terciario, ¿no?
Ahí está. Lo que siempre tradicionalmente se consideró por la Organización Internacional del Trabajo como grupo esencial no incluía los docentes de nada. Uruguay resolvió incluir, por toda la disrupción que hubo el año pasado, los docentes de educación, CAIF, inicial, primaria, secundaria y UTU. Todos los reclamos de todas las personas, la verdad que son válidos porque cada uno ve su situación personal. Y yo tengo hijos universitarios y obviamente quieren dar la presencialidad. Y bueno, todos los reclamos son entendibles, pero es una cuestión de distribución de dosis y que hay que priorizar y es una necesidad.
Bien, y acá pregunta Katia por el acuerdo que hay que firmar. Ahora leemos un poquito. Y dice que me van a obligar a firmar algo que tengo que autorizar y no entiendo. Soy una persona común que no sabe nada. Si vamos al acuerdo, podemos compartir el texto después, pero básicamente lo que dice Graciela, cualquier cosa me corregís, es que hay que firmar un acuerdo para dejar constancia de que no se van a iniciar acciones judiciales o extrajudiciales fuera de la República Oriental del Uruguay. Es básicamente eso.
Claro.
El acuerdo.
Ahí está. Primero eso, no es de índole sanitario, no es un consentimiento informado. Lo que se resolvió es que esta vacuna va a ser como todas las personas que se va a vacunar, es porque quiso. Y no se pide un consentimiento informado, que es ese sí de índole sanitaria, donde se explica todo y la persona firma. Eso sí se va a pedir en los establecimientos de larga estancia para adultos mayores, de hecho ya se está pidiendo, porque hay personas allí que pueden no estar en capacidad de consentir. Entonces, algún responsable de ellos tiene que consentir por ellos. Ahí sí se va a aplicar un consentimiento informado. Esto voy a explicar, yo no soy legista, soy infectóloga, hasta donde yo lo puedo explicar, pero es de índole sanitario, ¿bien? Entonces lo que
de índole legal.
Dije al revés, de índole legal. Es un acuerdo entre partes que lo que dice es que la persona puede reclamar frente al Estado o al fabricante, pero frente a la justicia uruguaya, es decir, que no va a ir a tribunales internacionales. Pero no está, Katia es la que pregunta, ¿no?
Sí.
Katia, esto no está diciendo que si tú considerás que lo que quieras, que cualquier cosa que te haya afectado la vacuna, no significa que no vayas a poder reclamar. Tú vas a poder reclamar frente a la justicia uruguaya. O sea, no se están quitando esos derechos.
¿Este mismo texto es para CoronaVac, Pfizer,
todas,
va a seguir?
Para todas.
Bien. O sea, es un texto del gobierno uruguayo, no un texto de los laboratorios.
Yo no puedo explicar mucho más de eso porque no es la competencia nuestra.
Perfecto.
Pero es un texto que se reclama en Uruguay.
Bien. Y en lo que sí mencionabas recién, que tiene que ver con una cuestión sanitaria, que es el consentimiento informado, ¿qué dice el consentimiento informado que se hace firmar en los establecimientos para personas adultas?
Seguramente los oyentes habrán firmado 1000 veces consentimientos informados, cada vez que se van a operar o se van a hacer una tomografía. Bueno, es eso, explica un poco lo que es la vacuna, los beneficios, los riesgos. Y la persona, bueno, firma que entiende eso, que entiende cuáles son los beneficios y los riesgos.
Bien, está claro que vos sos un área técnica, tenemos que preguntarle a alguien de dónde viene el documento.
Exacto,
¿no? De dónde viene el documento del acuerdo, de alguien del gobierno que nos diga si es de común acuerdo con los laboratorios o es algo que el gobierno uruguayo decidió hacer para tener esa garantía, ¿no?
Sí, una cosa que me queda, porque en otras vacunas que quizás tengan más estudios y no estén en este escenario, los riesgos están claros, los beneficios también. En este caso que vos decís, la información se va actualizando día a día. ¿Qué es lo que establece el papel? ¿Es como en un estándar? Básicamente dice que tiene riesgo vacunarse y tiene beneficios.
No, es con la evidencia de ahora.
De ahora.
Lo que dice el documento del consentimiento informado es la evidencia de ahora.
¿Y se va actualizando ese consentimiento o va a quedar así?
Por ahora no ha cambiado nada, porque en realidad recordemos que Pfizer van millones en el mundo. O sea, al revés, lo que ha pasado con Pfizer es que se ha visto que la anafilaxia, parece que va bajando un poquito la...
¿Qué es la anafilaxia?
Ahí está. Los efectos adversos de estas vacunas, la mayoría son los comunes que estamos acostumbrados a las vacunas. Dolor en el sitio de inyección, fiebre, malestar. Algunas tienen un poco más frecuente, dolor de cabeza, malestar, etcétera. Un poco más frecuente que el resto de las vacunas a las que estamos acostumbrados. Pero los efectos adversos graves no son muy frecuentes. Lo que se vio con la vacuna de Pfizer, después de que se empezó a aplicar, es que una cada 100.000 personas hacía una reacción alérgica grave inmediatamente después de la vacunación. Que luego, nuevos estudios, bajó más eso. Sería media cada 100.000. O sea, eso bajó un poquito.
Nuevos estudios, decís, por ejemplo, Israel en fase 4.
Reino Unido
en fase 4. Bien.
Entonces... Eso es lo que hay que saber, que las vacunas, la CoronaVac tiene menos frecuencia de efectos adversos, la de Pfizer tiene un poquito más, pero la mayoría son estos de los que estamos acostumbrados a las vacunas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Que me preguntaste, Emiliano, y de la farmacovigilancia, y me gustaría como comentarles capaz que también
Aclarar, porque no, con Emiliano hicimos preguntas cruzadas sobre consentimiento informado. El consentimiento informado se está pidiendo solamente en los LPM, los centros de residencia de adultos mayores. Por ahora solo ahí. Lo otro es el acuerdo que sí tienen que firmar todos.
Sí.
Lo legal, perfecto.
Sí, decías que querías hablar de la farmacovigilancia.
Claro, porque...
Sí, hay una cosa, simplemente para introducir esto que vas a hablar, porque hay un documento que elaboró la Comisión Asesora de Vacunación y la Comisión Ad Hoc, que se publicó hace poco, está en la presidencia en la página de GACH, y ahí dice lo que no se sabe sobre las vacunas en fases avanzadas de investigación disponibles y las ya aprobadas, y plantean ahí en esta cuestión de la seguridad a mediano y largo plazo, por ejemplo. Esto se estudia a partir de la farmacovigilancia.
Claro. La farmacovigilancia es algo que se hace siempre con todos los fármacos y todas las vacunas. Y que es algo muy saludable. Porque después que cualquier fármaco se expone a grandes poblaciones, pueden verse efectos adversos muy esporádicos que los empecemos a ver. Pero como decías, Emiliano, con estas vacunas que son nuevas, es donde más interés tiene en ponerles el ojo arriba y mirarlas bien de bien. Entonces, como para darle seguridad al oyente, cuando se vaya a vacunar, va a estar preparado para que se vacune, para que quede en observación unos minutos, y que si llegara a suceder un efecto adverso importante, que esperemos que no pase absolutamente ninguno, va a haber un equipo médico para asistir en ese momento, y están hechos protocolos para cómo asistir a esos eventos adversos.
Okay.
Eso es lo primero. Segundo, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona si tiene un evento adverso? Consultar a su prestador. Número uno. Y ver si tiene que hacer algo. Número dos, es muy bueno que lo reporte, porque así es como va surgiendo evidencia. Entonces, eso es lo que se llama la farmacovigilancia. Existe en el Ministerio lo que se llama la Unidad de Farmacovigilancia, que trabaja con todas las vacunas, y que lo que busca acá son los efectos adversos presuntamente vinculados a la vacunación. Porque cuando hay algún efecto adverso vinculado en el tiempo a la vacunación, hay que ver si fue por la vacuna o si fue por otra cosa, ¿no? Claramente. Entonces, hay que analizarlo. Entonces, la persona, si siente cualquier cosa que considere que es por la vacuna, va a ir a su prestador a consultar. Su prestador va a notificarlo a farmacovigilancia, pero además la persona lo puede hacer. ¿Cómo? A través de la app de Coronavirus UI, que está muy buena porque uno va entrando y le va guiando y va pudiendo hacer esa notificación. Y a su vez la app, eso llega a la unidad de farmacovigilancia y eso va al prestador para que el prestador también lo analice y lo mande. ¿Bien? O también a través de la página web. Esa es una forma de reporte. Pero además se está haciendo, van a haber nodos y centros centinelas que van a como hacer farmacovigilancia activa, van a ir a ver específicamente cómo va todo, cómo marcha todo. Bien, esto es por eso, como para dar la seguridad de la vida real.
Sí, y en esto que vos decís, ¿no? En Uruguay se reportan los ESAVI, que son los efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Solo para poner un ejemplo que no tiene que ver solo con esta vacuna, ¿no? En 2019 se dieron casi 240.000 dosis de la vacuna contra el sarampión y se reportaron 263 eventos asociados a esta vacuna. En ese caso eran paperas la mayoría.
Sí.
O sea, los efectos adversos de las vacunas existen y se reportan, pero lo que vos decís es que no hay nada que haga pensar que sea distinto a lo que pasaba con las otras vacunas y lo que está pasando con esta vacuna.
Sí, exacto. O sea, son quizás un poco más frecuentes los efectos adversos comunes. Algunas vacunas dan un poquito más de fiebre, pero son los comunes. Es decir, los efectos adversos, no se han visto efectos adversos graves.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, algunas cosas que pone el grupo asesor aún no se saben y es por los tiempos, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, se sigue hablando de eficacia en asintomáticos, ¿no? Prevención de la transmisión. Eso todavía no se sabe. No se puede decir que no va a transmitir la enfermedad a aquel que está vacunado.
Están empezando a ver algunos datos con Pfizer de eficacia para no tener la infección asintomática. Pero, claro, esto falta, porque esto es en la vida real y hay que ver qué es lo que pasa con las poblaciones y cómo caen los casos.
Y otra duda que se plantea ahí, que es el uso concomitante con otras vacunas. Por ejemplo, la antigripal que va a venir. ¿Qué pasa con respecto a eso? ¿Qué se sabe?
Ahí está. Lo escuché a Darwin cuando habló de mí la vez pasada. Que decía, siempre decimos que sean juntas y ahora decimos que sean separadas. Es verdad. Uno siempre dice que lo ideal es que cuando se va a vacunar, que le den todas las vacunas juntas. Y eso es evitar oportunidades perdidas de vacunación.
Y los niños a los 5 años reciben de a 3 y de a 4.
Exacto.
Si caen en la campaña de la gripe juntos.
Exacto. ¿Sí? Eso es como lo ideal, como para evitar oportunidades perdidas de vacunación. ¿Qué es lo que pasa? Que acá no se sabe si puede haber una interacción entre las vacunas. Entonces, eso es el nivel de incertidumbre y cómo se actúa. Bueno, por seguridad las separamos 14 días. ¿Qué va a pasar con la campaña de la gripe? Que será otra pregunta, si va a haber campaña de gripe. Por supuesto que va a haber campaña de la gripe. Y lo que se va, la vacunación antigripal, y lo que se va a hacer es separar las vacunas 15 días. Uh-huh. Y hay, como hay algunos grupos a los cuales esta vacuna no está dirigida, se pueden ir vacunando también rápidamente, ¿no?
¿Tienen pensado ese cuello de botella? Digamos, no sé cuándo arranca la campaña de la gripe, abril, mediados de abril. No,
sí.
Lo ideal sería mucho más allá, por lo que ustedes nos explicaron todos estos años. Digo, se va a juntar con todo.
Sí, y con las vacunas habituales.
Sí, y ahí está pensada la logística para soportar la vacuna de la gripe,
sí,
también.
Claro.
Porque el año pasado hubo 1.000.000 de dosis casi.
Este año son 700.000 las que se han reservado ya.
Mm-hmm. Son muchas también, gente que además se vacuna ahí en un mes y medio. Porque
claro.
El ideal es vacunarse.
Vacunar rápidamente.
Pero se va a dar la de la gripe, con diferencia de 14 días si uno integra los grupos que se dio la otra.
Exacto.
¿Y se da en el medio de la primera dosis de las que se recibieron de coronavirus?
Todavía eso no se definió. O sea, en realidad lo que se da es que tiene que ser 14 días de diferencia. Uh-huh. Depende de cuándo te hayas vacunado, dónde va a caer, digamos.
Bien. Y un punto más que se plantea ahí, que es para ir cerrando, la duración de la inmunidad que genera la vacuna. Eso todavía no se sabe tampoco. Se va a estudiar, obviamente, se está estudiando en tiempo real.
Claro, no se sabe. No se sabe cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna. Pero mientras que puede servir para salir de esta pandemia, o sea, con que dure unos meses, esto ya es útil para salir de este momento.
Graciela Pérez, de la Comisión Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública. Volveremos a molestar, obviamente. Estamos en la semana de arranque, de comienzo de la vacunación. La semana que viene, el 10 de marzo, llega las dosis de Pfizer, unas 50.000, o sea, se inicia una nueva etapa, así que estaremos molestando. Gracias por estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ya viene Darwin aquí, no toquen nada. Celeste, no te enojes, no podemos hacer todas las preguntas de cada uno y de cada patología que tiene. Entiendo la importancia. Tiene un marido que tiene EPOC y 57 años. Por ahora no está en los grupos prioritarios, a no ser que integre alguno de los grupos que se está vacunando, ¿no? Pero enseguida se va a dar a informar ahora de grupos que tienen ciertas comorbilidades y patologías. Graciela Pérez ya adelantaba algunos aquí, porque hay vacunas de CoronaVac de esta primera tanda que han quedado disponibles. Ya se había quedado unas 40.000 y ahora se presume, por el ritmo de anotación, van a quedar algunas más, o sea que se va a ampliar a otros grupos, y ahí van a ir informando públicamente y en la página del Ministerio de Salud Pública. Entiendo la angustia, la preocupación que tienen algunos, ¿no? Así como Celeste el otro día nos decía la doctora Lucía Delgado, del área oncológica, hay determinadas patologías dentro de la oncología, dentro de los tumores, que deberían integrar los grupos de prioridad, sobre todo los tumores de pulmón, por claro, ejemplo, ¿no? Y algunos que tienen dificultad respiratoria, o los que están pasando por ciertos tratamientos, que están inmunodeprimidos. Pero bueno, no estaban todavía dentro de lo que dijo Graciela Pérez, y viene la ansiedad de cada una de las personas por preguntar. Por ahora están oficialmente, no es que lo de Graciela Pérez no sea oficial, pero abiertos los grupos que se abrieron el otro día.
Sí, hay anuncios simplemente, ¿no?, de prensa, de parte de jerarcas y más, o lo que decía Graciela recién.
Que se van a abrir otros.
Exactamente.
Ejemplo, gente en hemodiálisis decía recién, se va a abrir, pero no está abierto eso. No está abierto, entonces.
Y hay capacidad de vacunar más que todavía no se está aprovechando en ese sentido.
Ya viene Darwin, aquí no toque nada, después repasamos, después de la columna de Darwin, algunos de los puntos principales que manejó Graciela Pérez aquí en la entrevista.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Darwin, que se va a dar un gustito, es presentado por Itaú, porque todos los días de marzo tenés 25% menos en restaurantes pagando con tarjetas de crédito Itaú. En restaurantes tenés Itaú.
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¡Hola, Leonel! ¿Cómo está, Leonel?
Muy bien.
¿Cómo está? ¿Ya se vacunó?
No puedo vacunarme yo. No. Sería un vacunatorio VIP, que deberían poner, y yo no soy VIP, así que no. Igual el vacunatorio VIP de Argentina se vacunaron unos cuantos que estaban lejísimos de ser VIP, Sí, ahí han salido testimonios últimos que se vacunaron. Gente allegada, allegados que en realidad.
Ay, ya lo vacunó porque no es un maestro usted, no es maestro de los maestros.
Yo no.
Yo soy docente.
¿Usted es docente? Ricardo, ¿no se vacunó?
En Manolio Campo.
Sí, Manolio Campos, claro, docente de Manolio Campos, señor.
No es docencia eso.
Es docencia, ¿cómo no? Pero yo
igual ya no necesito la vacuna.
Es un grado del posgrado, usted no necesita porque usted es un héroe, Ricardo, héroe. Volvió Ricardo, amigo.
No está en la casa Ricardo todavía.
Todavía no volvió.
Está en la casa, está ya con el aroma no libre.
Oye, mañana vuelvo, Darwin.
Sí, no sé qué hacer ya para aguantar.
Vuelve el viernes, ¿no?
Señor, que le estoy armando. Quiero con canciones, con coreografía.
Para mañana no le da,
Con todo, ¿verdad? Lo que. Como fuegos artificiales, bueno. Todo tipo de. Para homenajear a nuestro héroe, para el héroe de este programa, ¿verdad?
La verdad que sí. Es el que ha puesto el cuerpo, ¿no?
Le puso el cuerpo, le puso su organismo, le puso sus anticuerpos, amigos.
Sí, señor.
Le puso sus anticuerpos de su propio organismo sin gastar ningún tipo de inmunización, de vacuna ni nada que lo deja para el resto, ¿verdad?
Le salí gratis al Estado y a mi prestador de salud, que no me ha prestado nada.
Que ni le atiende, señor. Que ni le atiende, no le prestó ni una. No le prestó ni un giga, le prestó, señor, para poder salir al aire. Nada le prestó el prestador de salud.
Creo que a lo que le salió más caro fue a mi madre, que me aprovisionó estos días.
Ah, le estuvo dando. Estuvo llevando tortas y todo eso, y se le dejó al lado afuera. Y se va, señor, y usted recién puede salir 10 minutos pasado el reloj de lo que de su madre ya pudo huir del lugar. Qué espectáculo, qué cuánta responsabilidad. Ricardo hizo morir el virus adentro de él, ¿verdad? Si todos fueran como Ricardo, tendríamos R00, señor.
¿verdad? Mi R es cero, Ricardo cero.
Ricardo cero, señor. Es, así le dicen, Ricardo cero. Mantuvo el cero en su arco. Es espectacular. Es mucho más.
Transité
que Jordiola.
Casi tres semanas, Darwin, la primera línea del absurdo.
Es el Jordiola del cobicho, señores, porque además no es que no haya tenido contacto, los primeros días tuvo mucho contacto y sin embargo nada, no transmitió nada.
No contagia a nadie.
No contagia, Ricardo, es espectacular. La verdad que yo estoy fascinado y además conmovido por toda esta historia de vida de Ricardo, que nos ha acompañado todos estos días en ese aislamiento, en esa situación en la que, bueno, ha escrito poemas en hojillas de tabaco, ¿verdad?
Sí, con pegamento,
de,
sí, sí.
Con pegamento, sí, exacto, sí, sí, de las nuevas, de las que compran los fumetas en los almacenes y los kioscos, señor, que le sacan todo el set ese, que hay 70 tipos y formas de hojillas para decidir. El fumeta puede pasarse una hora y media. Yo una vez se me derritió un helado, señor, esperando atrás de un fumeta, porque claro, estaba que miraba todos los cositos, los paquetitos, los cosos, y esta es de celulosa, y esta tiene no sé qué, no sé cuánto, y bueno, demasiado amplio el espectro de consumo para el fumeta, señor.
Acá dice que linda la hojilla de celulosa, la hojilla del astronauta, ¿verdad?
La hojilla, ¿por qué la hojilla del astronauta?
Porque es como muy futurista, transparente.
Ah, transparente, es como uno los ve y es como que están fumando un sorete. Es prácticamente como un sorete bien juntito ahí, bien apretadito. Ya.
Disculpe que le saque del viaje ese que tienen con las hojillas, pero ustedes habían hablado de los gastos que originó Ricardo y entonces Victoria me pone, pero el hisopado se lo pagamos tampoco. Tampoco el prestador de salud le pagó el hisopado, porque para adelantar los tiempos, y porque un poco más, pero cumpliendo con todos los protocolos, Ricardo, se hisopó antes. Así que,
sí, tanto cumplimiento que fue positivo el hisopado. Sí.
Lo pagó este programa, señor.
Exactamente.
Este programa pagó, mandamos la vuelta de hisopado. ¡Mande la vuelta de hisopado! ¡Quien quiera, no te cero! ¡Vamos a dar la vuelta de hisopado para todos los presentes, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mañana vamos a inaugurar el nuevo año parlamentario del virusplanismo y vamos a mandar la vuelta de hisopado para los primeros 100 oyentes que se presenten ahí en Manolio, señor. Sí, señor, los primeros 100 que se apersonen en Manolio, le mandamos la vuelta de hisopado para todos, señor.
Falso.
Y arrancamos fuerte nuestro año virusplanista, amigos. Como siempre, colaborando con la sociedad, ¿verdad? Discutiendo.
Mande vuelta de test serológico si es virusplanista, Darwin.
Discutiendo, sí, pero colaborando con la sociedad. Mando vuelta de test serológico también. 100 y 100. 100 hisopados, 100 test serológicos, señor. Para demostrar que el virus, no hay problema con el virusplanismo, señor, porque parte de nuestro manifiesto exhorta a la pusilanimidad, señor. O sea, discutir, sí, pero dejarse hacer todo lo que hay que dejarse hacer, señor, por la sociedad, para que después no nos vengan a decir, ustedes, porque veo que después todos los culpables son ese 5% de tarado, de idiotas que andan diciendo estupideces y no sé qué, todo se contagian todos por eso. Es facilísimo, entonces. Lo tendríamos completamente solucionado.
Ricardo aguantó el cero en La Paz tres semanas, Darwin.
Tres semanas, señor. Partido de tres semanas en La Paz y aguantó el cero. Es espectacular. Y sin la vacuna del empate, porque es fácil empatar en La Paz con la Sinovac, señor, con la Sinovac abajo del brazo. Eso es fácil porque es la vacuna del empate y que trajimos para tratar de mantener este empate, señor, en La Paz. Pero Ricardo solito, así, con sus propios anticuerpitos, es una cosa maravillosa. La verdad que es, creo que es el periodista del año.
A Marta de la Aguada.
Después de la que leí una entrevista que le hizo Leo Abercorn a la controladora aérea, sí, y quemé la camiseta de Leo Abercorn, mejor periodista del país, la quemé, como vio como cuando los jugadores de la NBA se van a otro equipo y les queman las camisetas. Bueno, hice eso para Instagram Live. ¿Eh?
Qué fuerte.
¿Está mal?
No.
¿Cuál es la simbología?
¿Cómo pasó de mirar los informes de Gabazo a hacerle una nota a la controladora aérea? Es una cosa de loco, descontroladora aérea. Sí, le tienen que sacar el título. Y bueno, entonces le quemé la camiseta, señor, en un Instagram Live. Y ahora me parece que me voy a hacer una de Ricardo. Ricardo es el mejor periodista del país, señor.
Puede ser.
Porque es, por lo menos es el más responsable y el que más le dio al país en toda esta pandemia, ¿eh?
corresponsal, ¿verdad?, de virus.
No, yo también, no conozco ningún periodista así, a menos que llamemos periodista Franklin Rodríguez, que podría ser, no sé.
Que tampoco contagió.
Que no contagió, exactamente, señor. Pero bueno, era más fácil para Franklin Rodríguez porque no tiene trato con ninguno de sus compañeros del Canal 5. Así que, y le dije Canal 5, como le dice la derecha, no TNU, como le dicen la izquierda trasnochada.
¿Qué? Es el nuevo nombre, ahora hay que decirle Canal 5.
Sí, todavía creo que no cambió, pero está bien.
No, todavía no.
Están trabajando en eso.
Sí. Imagínese lo que hay que trabajar para volver, y ahora sí. Entonces, bueno, tengo dos vacunados, le decía, entre mis contactos.
Mírate, no conozco a nadie.
Dos vacunados, con experiencias opuestas al momento de la vacunación. Ajá. Una de las personas recibió todo tipo de previsiones. De recomendaciones, de sugerencias y de prohibiciones directamente. De parte del vacunador.
Sí, ahí mismo en el local de vacunatorio.
Sí, claro, no podés tomar alcohol durante 24 horas, solo agua, no mojes el lugar en el que te vacunamos, no recibas sol, no abras paquete de galleta con los dientes. No podés apostar hasta que no pasen 3 semanas de haberte dado la segunda dosis, a menos que lo hagas en el Hotel Macao. No te vayas a hacer el Dalai Lama. Trata de que el Dalai Lama no reencarne en tu cuerpo. Ni el Dalai Lama, ni el Dalai Uberti, ninguno de los dos. No chupes el cuchillo. No vayas a votar por nada del mundo. Si te ofrecen ir a una votación, decir que estás recién vacunada. Tampoco podés mirar 7 años en el Tíbet. No podés verlo, nunca más. Está prohibida en China esa película, como Brad Pitt. Si pones Brad Pitt en el celular, te da 7 años de mala suerte. Te chilean al Tíbet directamente, por eso. Te da 7 años de mala suerte, porque estar 7 años en el Tíbet son 7 años de mala suerte. Con bastante argumento, la verdad. Y no podés googlear Winnie the Pooh durante las próximas 2 semanas. Te mandan virus de China si googleas Winnie the Pooh. Y o sea que todo eso, señor, le prohibieron.
Sí, un
todo.
Montón de recomendaciones que habitualmente van a
algunos
casos...
No podés filmarte mientras comes una banana.
Dan en algunas vacunas,
eso,
¿no?
También, eso es así. Impresionante, ¿eh? O sea, podés comer banana y podés filmarte, pero no podés filmarte mientras comes una banana. Que es otro tipo de prohibición en China, ¿sabías eso, no?
Mire...
Está un poco entreverando a la gente de Darwin de lo que le dijeron a la persona esta que fue a vacunarse... De las recomendaciones.
¿Qué? ¿Lo de Winnie the Pooh, verdad?
No.
Sí, sea. Lo de Winnie the Pooh sí, pero lo de la banana.
Es cierto,
lo
de Winnie the Pooh sí. No se puede porque es igual.
No, lo de Winnie the Pooh
es
cierto porque no le gusta a Xi Jinping, porque dicen Chichin que es parecido.
Bien prohibido Winnie the Pooh, igual a Xi Jinping uno no puede respetar.
Pero no es cierto que
supremo,
se le dijeron a la persona.
Al líder supremo, si después empieza a ver a Winnie the Pooh en la cara de Xi Jinping. Yo no puedo dejar de ver a Winnie the Pooh en la cara de Xi Jinping. Una vez que me hicieron esa comparación, no pude dejar de verlo. Y como empezaron a aparecer memes y todo en China, dije, no, a la mierda Winnie the Pooh. Y desapareció. Yo Winnie the Pooh, lo degollaron a Winnie the Pooh, ¿sí? Y no se puede, googlea Winnie the Pooh, ahora si llegó la vacuna a China, googlea Winnie the Pooh, te mandan virus, te agarras el COVID, te lo agarras,
te entra a toser la computadora,
exactamente, te entra exactamente y el celular, te mandan virus por celular, ¿sí? Como la burundanga, pero desde China, desde Wuhan, ¿está? Y no, bueno, eso. ¿Ah? Y no se puede apostar.
Todo eso le dijeron a uno de los...
Solo en el Hotel Macao. Es el único lugar donde se puede apostar, que es donde permiten los chinos apostar. ¿Está? El Hotel Macao. Todo es cierto lo que estoy diciendo, señor.
Sí,
y después, la otra persona que fue a darse, le pregunté, porque yo tenía la experiencia de esta persona, me había contado horas antes, y la otra vez le pregunté, ¿y qué te dijeron? Que no podías hacer nada, tan bravos los chinos, le dije, tan fuerte, mucha prohibición con la vacuna, no sé, bueno, me dice, no. Y yo pregunté si podía dar clases al sol ese día, y le respondió, el vacunador le dijo, no tiene contraindicaciones. Con un claro gesto de, ¿qué te pasa? Blandito, socabombo.
Claro.
¿No sos hijo de Dulio? ¿Con ese miedo le vas a enseñar deporte a los gurises? Esa más o menos fue la actitud que le transmitió el vacunador, señor. Quedó, la verdad, muy confundido la persona que la llevó el segundo caso.
Sí, es muy raro que le haya pedido para
clases. Le dijo que podía hacer su vida normal e incluso podía hacer una vida anormal y otra vida, tener una doble vida, le dijo incluso. Le dijo, incluso podés hacer vida de anormal también, si querés. puede todo. Sí, claro, salir en una murga, todo. Puede hacer todo lo que quiera con esto, con esta vacuna. Impresionante. ¿Entiendes? Está un poco contradictorio, como mundos opuestos. Quiero decir, porque la gente ahora se está yendo a vacunar, los profesores, los maestros, todo. Y me parece que es importante empezar a contar las experiencias, más allá de las que aparecen en el informativo, que están digitadas por la agencia de publicidad que nos gobierna, ¿verdad?
Sí. Sí, en el primer caso, más allá de Winnie the Pooh, creo que le hicieron recomendaciones que hacen habitualmente para cualquier tipo de vacunas que nos dan, ¿no? No hacer ejercicio 24 horas, lo de, bueno, pues...
Yo tengo... profesor de matemáticas, no hace ejercicio de 24 horas.
No, pero bueno, actividad física.
Fracciones, ni ecuaciones, nada, ningún tipo de ejercicio de 24 horas. Eso te dicen también. Uh-huh. Y bueno... hay que prestar atención o no, porque ya le digo, desde otro lado le dijeron vida normal e incluso vida anormal o doble vida podés hacer.
Sí, Hernán es parte del segundo grupo.
Si te conseguís un amante, esta vacuna no genera ningún tipo de problema, puedes tener una familia aparte, puedes tener dos familias al mismo tiempo, no vas a tener problema con esta vacuna, vas a tener problemas si te descubren las dos familias nomás, y vas a tener problemas en tu vida cotidiana porque es horrible, es una pésima decisión tener una doble vida. Ya una vida sola es una mierda, imagínate una doble vida. Sí,
no, que hay gente que están dando su experiencia, van de uno u otro grupo. Hernán, por ejemplo, se vacunó y no le dieron recomendaciones. Ahora estoy preguntando de qué grupo es. En este caso, otro oyente, Germán, también se vacunó. Dice que se fue derecho a hacer CrossFit. Bueno, entrenamiento funcional. De noche se sentía muy mal y le eché la culpa al CrossFit. Bueno, raro.
¿Le dio, perdón?
Se dio la vacuna y se fue derecho a una clase de CrossFit. De noche se sentía muy mal, un entrenamiento fuerte, funcional.
Sí, la clase de CrossFit, yo se sentía muy mal, pero por la clase de CrossFit.
Dice que es por eso, sí. Le echó la culpa, no sé si es por eso. Él le
sí, por el CrossFit.
O por juntar las dos cosas.
El CrossFit, no la vacuna. El CrossFit, el curso este que hace los loquitos, eso, que se creen que van a ir a pelear contra los espartanos. Ellos se preparan para pelear contra los espartanos por si alguna vez se suben a la máquina del tiempo y tienen que ir allá. Es una cosa extrañísima, señor. ¿Qué hacen? ¿Con quién van a pelear ustedes? Mm.
Acá una docente nos dice, esto ya es más preocupante, digamos, porque se fue a vacunar, avisé de mis alergias como me habían recomendado. La vacunadora me miró como diciendo a mí que me importa. Afuera nadie esperaba, a los 5 minutos me fui. Eso no debería pasar porque tiene que esperar unos minutos después, ¿no? 15 minutos.
Sí, claro, a ver si te desmayás o algo.
Sí, hay unos 15,
como
10, 15
minutos. Como no hicimos la fase 4, tenés que quedar 15 minutos ahí a que te bichen. A ver qué pasó ahí.
Claro, sí, esto lo hablamos incluso con Lucía Carrao, la científica en Estados Unidos, nos decía que tienen un tiempo de espera ahí
la otra más todavía, la Pfizer, más tiempo de espera todavía. Creo que ya el 8 no llega, por ejemplo, hay que esperar hasta el 10. Yes. Y no solo eso, sino que tenés que quedarte más tiempo ahí a esperar a que el ARN mensajero mensajee, señor. Hasta que no cae el mensaje del ARN mensajero, no te puedes ir. Porque no sabés cómo va a recibir tu cuerpo, señor. No maten al ARN mensajero. Es lo primero que hay, el cartel que dice cuando te entras a vacunar con la Pfizer es eso. No maten al ARN mensajero. Y no sabés cómo lo va a recibir tu cuerpo el mensaje. Entonces tenés que esperar a que tu organismo reciba el mensaje. Ahí son 6 horas que te tenés que quedar.
Bueno, Hernán sí le hicieron esperar. Le preguntaron si era alérgico, dijo que sí.
Tenés que quedar ahí adentro del ultrafreezer a esperar, señor. El ultrafreezer del cuñado de Salina. Sí, discúlpeme.
No, que Hernán sí le hicieron esperar, dice. Allá no sé dónde se vacunó acá, pero dice que sí le hicieron esperar. Incluso 30 minutos, porque dijo que era alérgico y le hicieron esperar 30 minutos.
Sí, no tenés que decir que sos alérgico. Yo soy alérgico, no voy a decir que soy alérgico. No, te hacen esperar 30 minutos.
Sandra dice, me fui directo
a la... Yo no voy a quedar 30 minutos ahí, mi hijo. Si me da algo, me da algo. Ya está. Bueno, ya sí. Le digo, tuve 12 empujes alérgicos en el último mes que hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Me autodiagnostiqué como los hombres, buscando en Google. Y ya sea que soy alérgico y todos decían que tenía que llamar a la emergencia, no llamé nada.
Jimena dice que se vacunó.
No llamé nada porque todavía me tengo que fumar un médico que me entra a interrogar, me hace el COVID rogatorio. El inter-COVID rogatorio ese que te hablan de a 2 metros y todo lo que les importa es saber si estuviste con alguien que te tosió. Y yo ya veía cómo venía la cosa, yo estaba atornudando, estaba con moco, todo, y digo, esto me van a...
Viene mal, claro.
¿No? Y, pero me caliento, además, porque yo sé lo que tengo. Tengo una... porque ya lo busqué, ¿entiendes? Porque porque soy una persona adulta y así como la persona adulta que lo busca en internet, lo que tiene. Los chiquitos no, los chiquitos esperan a que los padres busquen en internet lo que tiene. Y entonces yo ya sabía perfectamente lo que tenía, pero me iba a venir, le dije a mi mujer cuando yo en un momento que me estaba revolcando en la alfombra del ataque de alergia, tenía los ojos que ya no veía de los hinchados que lo tenía y todos los párpados y todo, mi mujer me dice, pero ¿por qué no llamás a la emergencia? Le digo, no, pues ya sé lo que tengo, sí, pero en la página esa dice que si tenés esos síntomas tenés que llamar a la emergencia porque se puede poner feo. Y no, le digo, va a venir uno, vos querés que se arme lío acá adentro, porque va a venir uno, me va a hacer el COVID rogatorio ese y lo voy a agarrar del cogote, nos vamos a terminar agarrando a piña, porque a la tercera pregunta que me hace, porque vio cómo es, yo ya lo vi con mi mujer, no aceptan nada que no sea COVID. Mi mujer decía, no, porque tengo un ataque al hígado, tenía mi mujer, no, que vomitar, sí. Sí, está bien, pero ¿viste a alguien que tuviera síntomas en los últimos? ¡Te estoy diciendo que no tengo COVID! Sí, bueno, pero y la fiebre, vos lo que deberías hacer es aislarte ahora, no estar con tus hijos. ¡Pero pará! ¡Que va a estar en diciembre! ¡Lo pongo yo! ¡Ay, potito de apartamento! ¡Me lo pongo yo! ¡Salí acá! ¡Andate acá! ¡Lo eché! Entonces dije, trae, me vienen con esa, y a la tercera pregunta del interrogatorio, vos escuchame una cosa, vos querés un encubichado, un autonacubichado, pero yo estoy diciendo que es para mí, pelotudo, no me quedes para él.
No, no, por favor.
Bueno, entonces íbamos a terminar mal, y no llamé a nada, no llamé a nada. Se lo puedo aguantar uno solito, me tomé 7-8 de esos comprimidos antialérgicos, señor, que no quiero decir la marca, pero que son los fuertes, no alegra. El Alegra es una burla a los alérgicos. El Alegra
es una marca comercial, ¿verdad?
Sí, ya sé, pero no quería decir la que tomé. Alegra no la tomé.
Pero no es
Alegra, no la tomé. No, ¿qué voy a tomar Alegra? Yo que soy tarado, que tomo. ¿Por qué no le ponen placebra?
No, es un disparate lo que está diciendo.
Porque... no sirve para nada, Alegra. Sí, para... No es para alérgico de verdad, Alegra, señor.
No, lo que pasa es que son para...
Alegra es para alégricos, no para alérgicos.
No, señor. Primero que son para tratamientos más largos, segundo que puede ser más para determinado grupo de alérgicos, y además hay tratamientos...
Determinado grupo de alérgicos que no tiene alergia.
Usted es una bestia. No, usted es una bestia.
Levemente alergificado, señor.
No, porque...
El grupo de alérgicos de verdad. Tomamos el de la K. Dame el de la K.
No es el único. Hay 70 generaciones posteriores a eso que está diciendo, pero además hay tratamientos que son más a mediano plazo, a largo plazo. Usted es una bestia que se encaja todo lo que puede cuando
yo
ya
no
está atacado.
No digo que soy alérgico ni nada, no digo ni que soy alérgico a la vacuna para que no tenga que quedarme, no digo ni que soy alérgico antes de que me operen, nada, señor. Yo callado la boca.
Hay mucha gente que ese remedio que usted dice que no le sirvió y mucho que está escribiendo acá, por ejemplo, y no le sirve otra droga como Ana. No puede decir que algo no sirve porque no le sirve a usted y a su alergia. Y a cuando usted ataca a su alergia, que es el momento.
Yo tengo la alergia de verdad. Yo tengo la alergia.
No, usted la ataca.
Usted
la controla
ay,
mal.
Ay, tengo un poquito de moco. Eso no es la alergia de verdad. Alergia de verdad es que no te puede mover, que te quedan los ojos hinchados, que te pega la cabeza contra las paredes. Usted... Eso es el alergia.
Porque no lo previene.
Y eso, con el alegra. Me alegra. Claro. El culo se me alegra con eso, señor.
No,
por
porque
favor,
no. Ya
por
está,
favor.
No, usted está en un estadio ahí que se ve que esa droga no.
No, no estoy en el estadio, estoy en mi casa, señor. Hablo como si estuviera en un estadio, porque falta eso en la sociedad, me parece. Porque ya no podemos ir más a los estadios. Entonces nadie habla como si estuviera en un estadio. Pero yo.
Eso
no
que te decían, ¿qué te pensás? ¿Que estás en el estadio? Bueno, eso está faltando hoy
eso,
en día, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Tú pensás que estás en el estadio? No, ¿cómo voy a pensar en el estadio? Yo sí puedo ir al estadio, pelotudo.
Un día tendríamos que traer un alergólogo o alergista, o como quieran llamarle, o un par, hacer una ronda para tratar en sí de disipar los años de disparates que ha dicho usted sobre la alergia, en principio, para arrancar y después para preguntarle.
Es increíble, parece que ahora digo cosas que están mal sobre la alergia cuando lo único que hago es contar mis experiencias personales de alérgico de verdad, de propiamente alérgico.
Bueno,
cuando
pero está hablando de otro.
Una camiseta que todos los alérgicos de bien la tiene, que dice que se llama mal día para los alérgicos.
Bueno, pero
mal
está
día para el alérgico.
En este,
señor,
caso somos dos.
Cuando les aviso, le hago la alertérgica a todos. O sea, prendo la alergiseñal y le digo, viene fea para nosotros, ahora se viene, estamos en una mala, todo. es mi gente, señor. Yo voy a terminar hablando en lo, voy a terminar haciendo panegíricos en los velorios y momentos de digamos de mancomunión de alérgicos. Esas van a ser mis últimas dos formas de timar a la gente para
parte del medio. Ya venimos.
No toquen nada.
¿Esperaste mucho por la columna de Darwin? Lo que no vas a esperar mucho es lo que compres en Mercado Libre, porque te llega en el día y con envío gratis en miles de productos. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.
Ahí vamos, Darwin, adelante.
Bueno, ayer el Frente Amplio hizo una cosa de esto de la un balance, señor, del primer año sí. de gobierno. Apareció, digamos, al día siguiente del el discurso en el Parlamento del presidente con Miranda.
Sí, fue el que...
Le respondió con Miranda.
Bueno, respondió con un documento y Miranda hizo una presentación.
Miranda. Lo que se ve, digamos, lo que llega a la gente, el mensaje es Miranda.
Usted dice que el documento en sí no lo lee mucha
bueno,
gente.
Bueno, no, que de hecho tiene hasta... Es más sustancioso y por momentos hasta contundente, se podría decir, que la enunciación de Miranda, para sorpresa de nadie, ¿verdad? Pero bueno, hay que centrarse en eso, en que el mensaje de balance y de lo es Miranda, en palabras y pensamientos del MPP, la agencia de publicidad que nos gobierna está en todo, la puta. Es impresionante.
Puso a Miranda el
la fluf. La verdad que yo hasta ayer me parecía que lo de la fluf y todo esto de que nos gobierna una agencia de publicidad era una pavada. Pero al otro día de un discurso poco claro, anodino en el mejor de los casos y fallido en el caso probablemente más realista del presidente, aparece para responderle Miranda. ¡Chapón, la fluf! ¡Chapón a la agencia de publicidad! Y ese es uno de los problemas de la tesis, de la compleja y exigente desde el punto de vista intelectual tesis del MPP, nos gobierna una agencia de publicidad, o el grito de publicidad, yo te asusta porque son medio pero es todo publicidad de marketing, ese que te venden, idiota, te hacen creer que está todo buenísimo, pero después no, es como la foto de las cajas. Insisto en que no sé cómo llegar a la conclusión de que hay gente que piensa que estuvo buenísimo el 2020 igual, ¿no? Lo del departamento de marketing de Disney no han podido generar esa sensación, ya no en sus consumidores, ya no en los adultos que lo llevan y sostienen económicamente a los consumidores, no lo han logrado ni siquiera con los que trabajan adentro de los muñecos, que en general son ilegales, indocumentados o mulas de rehabilitación, por lo que venían ya de una realidad bastante oscura y sin embargo no le han podido hacer creer que el 2020 estuvo bueno. Pero el mayor problema para quienes grimen esa tesis es que si uno se abandonara a ese esquema de pensamiento y lo hiciera en pos de, bueno, abrir la cabeza hacia la visión de los demás, de otra forma de ver la cosa, debería asumir que parte del manejo de esa agencia de publicidad que nos gobierna, sin que nosotros nos percatemos del hecho porque no tenemos la mirada esa como decirle, aviesa, ¿no? Esa mirada de lince, de ojos achinados, de sabiduría y de si no cierro el ojo izquierdo me entra el humo del tabaco cerrito con hojilla tala que estoy fumando, que tiene el integrante medio del MPP, digamos, sino, aunque no le tiene esa mirada. Si uno se centra en esa forma de ver el asunto, debería incluir la puesta en escena de la oposición. Es más, le diría que el mayor hallazgo de la agencia de publicidad que nos gobierna es la oposición, la puesta en escena de la oposición. Que es una oposición que no para de darle goles servidos. La agencia de publicidad que nos gobierna, la parte que mejor ha manejado es la oposición. Empezaron, nomás ya cuando empezó con el simulador de gobierno, ¿se acuerda cómo arrancó a manejar la agencia de publicidad de la oposición? Que le armaron un simulador de gobierno y hacían como que gobernaban. Los primeros tres meses tenían un simulador de gobierno y se tomaban medidas paralelas, fantasiosas, que no se aplicaban a la realidad, virtuales. Se subían todos al mismo tiempo al simulador de gobierno y apretaban todos los botones, todo. Lo chocaron 7 veces en 2 meses y medio el simulador de gobierno. en lugar de esperar, digamos, a que el gobierno, como todos los gobiernos, cometiera errores garrafales, que son prácticamente inevitables y permanentes, muy asiduos. Sin embargo, la superagencia de publicidad le montó ese simulador de gobierno a la oposición y estuvieron 4 meses tomando medidas alternativas y virtuales en las que pifiaron en un 75% más o menos, ¿eh? Y otras ya ni siquiera se entendían y no la entendían los propios co-gobernantes virtuales que estaban subidos al simulador, como cuando el lado legislativo dijeron que había, propusieron que había que poner una ley de prohibición del despido y no sé qué más, y Mujica dijo, no sé ni dónde sacaron esas pavadas. La verdad es que en el mismo simulador era un quilombo, ¿verdad? Y después 3 o 4 de sencilla comprobación en los hechos por su carácter dicotómico, que la más clara es cerrar o no cerrar, que era el suicidio colectivo o tratar de sobrevivir, y bueno, hasta ahora probablemente ha sido la decisión más importante del presidente de gestiones y le sigue reportando dividendos, justamente porque estaba la oposición subida al simulador y apretó el otro
arrancó
botón.
Arrancó con eso su discurso el 1 de marzo, casi que fue el inicio.
Claro, bueno,
pedía el confinamiento.
Esa es la de las escuelas, esa es la de las escuelas, es su poroto. Son las decisiones que ha tomado bien. Indefectiblemente hay que asumir eso y... No, mucho no se puede discutir. Y el problema es que la oposición, en lugar de jugar callada y ver para dónde disparaba la cosa, estaba subida al simulador y apretó el otro botón. Pero bueno, más allá de eso, ¿dónde hay un acierto de la agencia de publicidad que nos gobierna? También en que no ha perdido nunca... No ha podido jamás calmar su ansiedad de escandalización. Hay una ansiedad por la escandalización, lo que genera una hiperinflación de escandalización que al final no deja de ser un griterío monocorde insoportable que termina por anestesiar todo el resto. Y ahí es donde la agencia de publicidad se luce con eso, porque ¿cómo mantienen a los representantes del Frente Amplio gritando por cualquier pavada y cuando llegan las importantes quedan diluidas en la histeria precedente? ¿Entiendes? Cuando llega la importante que hay que gritar porque la verdad que es un escándalo y que es un horror, ahí eso quedó todo diluido en la histeria precedente. Es brillante la superagencia de publicidad. Si uno lo mira desde ese punto de vista, digamos...
La agencia no va a... Si tienen encargado de comunicación el gobierno, no llegan a la gente del Frente Amplio, no tienen el diálogo. Si no hay diálogo del Frente Amplio con el gobierno, imagínate cómo...
Yo sí voy a asumir la tesis de que nos gobierna una agencia de publicidad, quiero pensar que todo, se encarga de todo la agencia de publicidad, señor.
Bien, completo.
Y por eso tiene a Miranda ahí. Por eso tiene a Miranda, y no lo quieren sacar, pero no lo quieren sacar. Y, ¿sabes? Nadie, ¿qué haces todavía acá, Miranda? Pero si yo estoy diciendo para irme, no me puedo ir, porque ustedes no votan otro, y así.
No, su idea no está mal, incluso
todo
por
eso
pensar...
lo maneja la superagencia de publicidad.
Sí, ¿no? Uno podría pensar que maneja la coalición también, porque...
Pero me parece que es una internacional, ya no le podemos adjudicar todo eso a la FLU. Tiene que estar atrás de esto uno de verdad, uno del Ogilvy, el propio Ogilvy.
Sí.
O alguno de ellos.
Bueno, muchas aquí son filiales del Internacional, no sé la de la FLU.
Bueno,
si no
la filial, no, esto está manejado. Esto es
directamente.
La publicidad, estamos hablando de una cosa impresionante, señor. El de Mamen está, no me acuerdo cómo es. Don Draper está al frente de esto, señor. ¿Cómo se llama?
Don Draper,
ese. Y bueno, entonces ayer el presidente Frente Amplio ironizó, acá viene una que es muy buena también, la superagencia de publicidad. Ironizó aludiendo a uno de los planteos que realizó en la campaña electoral el ahora presidente. ¿Estaba bueno cambiar? Dijo. Los pijotea, Miranda, Los pijotea a ustedes,
Estaba bueno cambiar.
Estaba bueno cambiar, Le dice, está pijoteando al electorado, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque no es contra el gobierno eso. Es una ironía que está directamente dirigida al electorado, Estaba bueno cambiar, Bobos, bobitos.
No es contra el eslogan, es contra el resultado de la elección.
¡Exacto! Está al electorado, es directamente al electorado. A mí por eso me hizo matar de risa eso, porque...
Estaba bueno cambiar.
Lo pijotea, Miranda.
Es como el preámbulo de las promesas incumplidas, pero está muy mal planteado.
Es a ustedes que lo pijotea. Por eso yo me río. A mí no, porque yo pago la multa, yo no voto. Claro. Yo le doy plata a la Corte Electoral, que está en la mala, como Vilar, y no voy a votar, por lo tanto, no es a mí, eso no formo parte del electorado, pero muy bueno, Miranda, cómo lo hacen, cómo los pijotea a ustedes, a los que votan, ¿eh? Me hace acordar a cuando le refriego por la cara su idiotez a mi hijo hipotético. Ese tipo de actitudes, es algo que perfectamente uno le puede decir a su hijo.
Te dije, ¿viste?
¿Viste? Con la ausencia total de respeto por el intelecto que caracteriza a cualquier padre con su hijo, porque aunque piense que es brillante, en el fondo se da por sentado de que es un idiota, ¿no? Es brillante para ser el idiotita este que tengo. Este es temporal, ¿no? Siempre aclaramos. No en el caso de mi hijo hipotético, pero no estamos hablando de cuestión, sino de la generalidad. Pero es bien ese tipo de cosas que le diría un padre a su hijo hipotético que estuvo hinchando los quinotos 15 kilómetros en el auto porque quería ir en la sillita del hermano.
¡Yo quiero ir en la sillita! ¡Yo quiero ir del otro lado! ¡Yo quiero ese lugar! ¡A mí me gusta ir atrás de mamá! ¡No quiero ir atrás de papá! ¡Ir atrás de mamá!
Y en un momento frena el auto. Está tan pesado. Frena el auto, se baja en el medio de la ruta, baja y los cambia, lo acasa de una y lo mete en la otra sillita, y lo ata todo, no sé qué. Y obviamente la sillita del otro, la sillita de retención y tortura infantil, le dice, ahora los dos callados y no los quiero escuchar más. Y después de 3 kilómetros, cuando el hijo mayor, que era el que rompía los quimbos, dice que está incómodo y tiene bastante sentido lo que dice, porque van en una sillita de tortura como para niños que miden y pesan la mitad que él, y encima va dado vuelta y mirando para el otro lado, el padre dice, ¿estaba bueno
cambiar? Estaba bueno cambiar.
¿Eh? Estaba bueno cambiar. Mira, ahí tiene.
Mira, no hay las condiciones.
¿Cómo le dice? Se aguanta y dice,
estaba bueno cambiar.
¡Era un pijotea! No sé si es la mejor estrategia para recuperar votos.
Bueno, claro.
No sé. El problema, me parece, en este caso es ese, que es divertidísimo que los picoteen. Ahora, el electorado es sui generis, digamos, ¿no? Yo nunca lo había visto. Pero, claro, no es hacia el gobierno, es una ironía que va dirigida directamente al electorado, y hasta ahora yo no conozco a nadie que haya recuperado votos diciéndole que son unos imbéciles a los votantes que quiere reconquistar. Pero ahí es donde uno piensa, mirá la superagencia de publicidad lo que está haciendo, es impresionante. Y por otro lado, ¿cuál es la respuesta del electorado al estaba bueno cambiar de Miranda? Pero si ustedes cambiaron también.
¿Cómo? ¿Que me perdí?
En la votación del electorado interno del Frente Amplio, que hubo, que fue la intendencia, tomaron la misma decisión que el electorado nacional. Señor, que fue cambiar.
Se pegaron un cambiazo.
Exacto. Entonces, ese que me está reclamando. Dice, y ese es el otro problema, que cuando remite a eso, lo deja de vuelta a todos en la situación. Ah, no, pero si no era Martínez. Y eso legitima inmediatamente al gobierno actual. Otra vez, punto para la superagencia de publicidad. La verdad, porque nadie que querría tener a Martínez en este momento. Ni siquiera los votantes del Frente Amplio que votaron a Cose, que también decidieron cambiar porque evidentemente estaba bueno cambiar. La moraleja es, si pones a Martínez del otro lado, está buenísimo cambiar. Siempre, sí. Sí, cambiame por la puerta número 2. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿estaba bueno cambiar? Y si estaba, ¿y por qué no me cambiaron a mí? Esa es la pregunta que se hará Miranda.
Bueno, está deseando, creo que lo cambie.
Claro,
¿no?
Me parece que por eso también repite eso. Estaba bueno, vale, bueno, dale, cámbiame a mí, ¿qué estoy haciendo acá? Es el jugador que está pidiendo el cambio hace mucho tiempo. Está parado el otro lado, sacudiendo los brazos, diciendo, no, cambiame, que no va más. Estoy todo tironeado,
se me piqué todo.
Ya se tiró, ya se levantó, ya pararon el partido, volvieron allí, y no lo cambia el técnico. Y dice, pero ¿cuánto? ¿No te queda un cambio? Y el técnico mira para otro lado. Se está guardando el cambio de golero por si van a penales. Y tiene un golero que ataja mejor. Bueno, Miranda también afirmó que este último año se perdieron 60.000 puestos de trabajo y la pobreza aumentó en 100.000 personas. No son números, son personas, comentó. Bueno, técnicamente son números también, Miranda. Uno no puede decir dos cifras y después decir no son números, son personas. Son números que representan personas.
Sí.
En un caso, y puesto de trabajo, según Miranda, en el otro. Porque además, y volviendo a lo técnico, son mucho más números que personas en un sentido estricto. Por eso se habla de línea de la pobreza. Es un estimativo estadístico que después es acompañado por un trabajo, bueno, ponderación, etcétera, y se llega a ese número. Es mucho más un número que persona, de hecho.
Sí, sí, y de hecho no está calculado todavía para este año.
Es una encuesta, además. Uh-huh. En términos de desempleo pasa algo parecido, son estadísticas a partir de una encuesta. Así que si me pregunta, afuera de ser más apegados a la verdad, son mucho más números que personas, eso que dijo usted, Menana. Y después dijo que la escasez de gobierno, no, la escasez de esfuerzo del gobierno, llevaron a esta situación. Dale con el esfuerzo. Dice que no hizo el esfuerzo el gobierno. Eso es una cosa que igual la agencia de publicidad no solo se lo hace decir a Miranda, sino que también se lo hace decir a Mieres, por ejemplo, que es parte del gobierno. No, hay que hacer un mayor esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo de imprimir billetes y o endeudarse para poder imprimir billetes con algún respaldo? No hay esfuerzo ahí. No es un esfuerzo eso. Es más bien lo contrario. Se debería hablar de volcar recursos, no sé cuánto, apuesta fiscal, no sé, dígale lo que quiera, incentivo de no sé qué.
Adelantar
del esfuerzo, el esfuerzo, en todo caso, del esfuerzo de las generaciones futuras. Estamos haciendo, la verdad, estamos generando un esfuerzo de las generaciones futuras que van a tener que pagar esto que hay que poner ahora porque hay que ponerlo ahora, etcétera. ¿Entiendes? Pero no hay esfuerzo, ¿no? Está mal utilizado el término y de ahí se confunde. Dice, mirá, este gobierno no hace esfuerzo, no imprime billete. Y la única apuesta del gobierno, aún en pandemia, parece ser la del ajuste, la del austericidio, remató Miranda. Oh, qué bien, inventó palabra Miranda. ¿Este es? ¿O es del traductor de Google?
No, ha circulado antes el austericidio.
¿Es del traductor de Google de alguna columna de Krugman? ¿De las que salen en El País? Yo creo que en El País no se dieron cuenta todavía que los de New York Times le mandan las columnas de un zurdo gastador. Es increíble. Columna de zurdo gastador. ¿Qué hace?
¿Está fuera de la línea editorial?
Como viene de New York Times, claro, es fresa.
Está en el documento austericido. O sea que...
Sí, sí, sí.
El documento
no la inventó Miranda.
Bueno, capaz inventó Miranda y la pusieron el documento, pero hace tiempo que no, se ve que no.
Estamos a punto, estamos igual, claro, a mí me gusta igual, austericismo, es un neologismo, no me parece malo, me parece un acierto de Miranda que ahora ustedes... Sacan
mérito, austericidio, ¿verdad? Dice el documento, nada más le digo, Miranda, lo busqué rápido.
No le quieren dar una mirada tampoco. ¿Cómo son, ¿Cómo le pasa el libreto de la superagencia de publicidad y que no le den una Miranda? Eso es lo primero que dice el libreto. No le den una Miranda. Qué cosa, qué cosita. Es fácil, pegarle a Miranda. ¿Sabes por qué? Porque están resentidos. Están resentidos ustedes porque Miranda los mira y le dice...
Estaba bueno cambiar.
A los pique, anda. ¡Ay, qué bien con el pijotero viejo Miranda!
¡Qué resistir! Austericidio se ha usado en Europa mucho, Darwin, por esto de la lucha contra las políticas de austeridad de los gobiernos después de la crisis.
Ahora parece que viene de ahí. Parece que Miranda,
todo viene de allá.
Se lo trajo de... Sí, claro. El COVID también viene de allá. Claro, todo se lo trajo de Europa. Es increíble. Igual ya estamos muy cerca, pero muy cerca, insisto, esto llegue a Miranda, igual que lo del esfuerzo del gobierno y ese tipo de cosas. Estamos muy cerca de que empecemos a hablar en hashtags. Es impresionante, porque lo de ayer se podría haber resumido como tateti austericidio, tateti estaba bueno cambiar, tateti gobierno soberbio. Podemos hablar en hashtag. En cualquier momento empezamos a hablar en hashtag y bueno, suerte con eso. Suerte con eso. La discusión ya está casi ahí, al borde de transformarse en una guerra de hashtag. Solo hashtag. Tateti para esto, un lado, tateti para el otro. Tateti renta básica ya. Básica.
Si uno va al plan.
La renta básica universal es el nuevo frigorífico de los comunistas.
¿El nuevo frigorífico nacional?
El nuevo frigorífico nacional, claro. El nuevo frigorífico nacional, me parece que es lo que le decís, che, ¿cómo andas?
No es universal,
mirando la renta básica. universal ya.
Sí, igual no es universal, está en plantear el Frente Amplio.
Bueno, no dice la camiseta, no dice eso, señor.
Sí,
yo me remito
el eslogan es universal.
Que es lo que acá lo importante es el chasta, señor. Y el chasta que está teti renta básica ya.
Mire, tanto habla de hashtag, entro a la página de lo más importante que
tiene. Es un experimento raro, ese. La verdad. Es raro. No nos habíamos dado cuenta ahora que si nos repartíamos boquita entre todos íbamos a estar mucho mejor. Es una cosa rara. Capaz que funciona, pero me parece un poco raro que no lo hayamos descubierto antes.
Bueno,
mira, si nos damos entre todos una garantía de 40,000 pesos cada uno para empezar el mes y no sabemos cómo estamos, mucho mejor. Y nadie lo tiene que pagar eso, nadie. Pero somos unos pelotudos, ¿por qué no lo hicimos hasta ahora? Y no se va la inflación, no se va el dólar, no se va a ningún lado eso. ¿Y cómo lo generamos? Se genera porque nos transformamos en más productivos porque tenemos 40,000 pesos al empezar el mes. Espectacular.
Ahí hay estudios de los científicos sociales, podríamos decir, Darwin, de muchísimos países del mundo. ¿Cómo se llama el libro? Lo leímos, tiene muchísimos años, pero este no es el Frente Amplio. En la camiseta y en el hashtag puede ser renta básica universal. En lo que propuso ayer el documento, está lejísimo de la renta básica universal.
No es eso. Pero no. Los comunistas, bien que...
Bueno, puede ser que ellos estén con eso. Acá está un cálculo que...
La camiseta dice renta básica
ya. Sí, está
no
bien.
No tergiverse los hashtags. Si usted está acá pagado por la superagencia de publicidad para tergiversar hashtag, yo no me voy a prestar ese juego. Permítame que le diga. ¿Ah? Porque a mí no me pagaron. O sea, basta con que me paguen para que me preste perfectamente a cualquier juego. Le juego al teto abajo del agua, igual al piragua le juego si me pagan. Si no, cualquier cosa hago si me pagan. Pero si no me pagan, no me voy a prestar ese juego que quiere llevar adelante usted, que es tergiversar los chastas, ¿verdad?
Sí, es más fácil con el hashtag. De hecho, tanta razón tiene que si uno entra a la página que más entra la gente hoy en día, que es el plan de vacunación, ¿qué es lo primero que se encuentra? Hashtag Uruguay se vacuna.
Ahí está, Uruguay se
vacuna. ¿Cómo nos entendemos?
Es así como nos entendemos, señor. Vamos a terminar así, vamos a terminar hablando así. Tatetí Uruguay se vacuna. Mirá vos, Tatetí llegaron tarde. Y allí polémicas, pero una polémica espectacular. Qué momento que estamos pasando intelectualmente.
Sí. El libro, Joel, se llama Tatetí, Utopía para Realistas.
Sí. Tiene nombre contradictorio, hijo de... La agencia de publicidad no para. Utopía para Realistas. Bizcochos para celíacos. Tatetí, bizcochos para celíacos. Están todos locos los sociólogos. Todo animadito tal, Utopía para Realistas, dice.
Es historiador este igual.
Historiador,
bueno social.
Peor todavía. Y le hacemos una vueltita. Mandamos una vueltita al mundo.
Bueno, mande rápido. Mande final ahí, tire.
Escuche esta. A usted que venía. Esta viene derecho por Utopía para Realistas. Mire esta que está espectacular. Australia está ya en un momento de asimilación consciente del contrasentido que me parece insuperable. Otra que Utopía para Realistas. Esto es impresionante. En Victoria, que es de los lugares de más densidad de absurdos por habitante cuadrado que ha dado el cobicho, ¿se acuerda que le dije que habían tenido récord de parabrisas rotos porque la gente no quería bajar la ventana para decirle a dónde iban a los milicos? Y entonces los milicos se calentaban y le rompían el parabrisas. Porque tenías que atestiguar y que justificar que te estabas trasladando a un lugar a donde te podías trasladar, ¿entiendes? Porque estaba todo cerrado, todo, etcétera. Bueno, entonces tuvieron como récord, habían roto, en 2 semanas habían roto 70 parabrisas, una cosa así, a los huascazos. Y bueno, el gobierno en Victoria sacó uno de los mejores eslóganes de este COVIDmundo del disparate, ¿verdad? Que es estar separados nos mantiene juntos. Así se llama la campaña. ¿Qué le parece?
Qué lindo.
Staying apart keeps us together. Aislarse es compartir. Fundirse es enriquecerse y drogarse es salud. Esas son las próximas 3 campañas de Victoria. Y termina con Utopía para Realistas. Victoria es una utopía para realistas, la verdad. Es una distopía para realistas. Es Victoria, señor. Bueno, la loca Jacinta, ¿se acuerda que nos habían dicho?
Sí,
nos mandó un oyente que la loca
Jacinta...
que
confinó a Oakland.
Encerró a Oakland una semana. Bueno, averigüé bien.
Sí, como
fue averiguando. ¿Cuántos casos?
Era 2 o 1, no sé, no, una cosa.
¡Un caso, señor! ¡Un caso! Está divina la loca Jacinta. Está divina la loca. Está divina. Al principio me caía mal, tengo que admitir. Pero ahora que entendí la onda que tiene, la onda de ella, la entendí y puedo empatizar con sus decisiones descabelladas, es muy disfrutable la loca Jacinta. Está loca, ella es, por ese lado la empatizo, ¿entiendes? Sí. Está loca, está loca. La loca Jacinta está completamente loca. Se le disparó la chaveta y está aquí. Una, apareció uno, un encobichado. Cerró todo Oakland. 7 días, 4 millones de personas dentro de las casas. Ah, espectacular. No, tengo ganas. ¿No me quiere mandar de corresponsal? Ah, ¿allá con la loca Jacinta? Ah, yo me voy,
van a dejar entrar,
Darme. Me voy allá con la loca
Jacinta. Está muy cerrado eso.
Todos los días le digo todo lo que hace la loca Jacinta, todo. Me encanta la loca Jacinta. Después otra, escuche esta para el inspector Larry. Los policías de Reino Unido dicen que no van a desaglomerar más en los lugares públicos al aire libre. Ya está. No se puede hacer mal, dice. Esto es imposible, dice. Es espectacular. Se lo voy a leer en inglés porque es comprensible para todos y suena mucho mejor. Police, esto lo dijo el chairman de la Metropolitan Police, digamos, ¿no? De la policía metropolitana, el como ahí, el jefe ahí, no sé qué es el chairman, no sé, el líder, no sé qué carajo será.
Sí, el presidente, el chairman.
Sí, police don't want to police this. O sea, la policía no quiere policiar esto, ¿está? He said, we have had enough of this. Tuvimos suficiente de esto. It is not policeable. It is not policeable. It is not manageable. Es espectacular, ¿eh? La policía no quiere policiar esto. No es policiable. Esto no es policiable. No podemos andar separando gente. No se lo muestren al inspector Larry, que se va a sentir entristecido. O sí, muéstrenselo y que se sienta orgulloso de sus soldados, que los mandan atrás de un dron en la pedrera a desbaratar un fogón de 4 hippies mugrientos y le van como si fuera la misión de su vida. Es espectacular. Y ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ya se está aglomerando! A 3 de la mañana en la pedera, metiéndose en la arena, todos los zapatos llenos de arena, a desaglomerar 5 hippies que están en un fogón con 2 vinos en caja, señor.
No solo eso, sino que contamos.
La de Inglaterra le dice: no, this is not policeable.
Claro, eso no es una función que la policía pueda asumir, ¿no?
Claro,
día a día, semana a semana.
Police don't want to police. Me encanta esto. Police don't want to police.
Divino. Bueno, qué pasaje, porque qué bueno que es usted con el Coimundo, Darwin, con el popurrí del Coimundo, ¿eh?
Sí, y todavía no le leí, la dejo para más adelante, un municipio de Canadá que sacó una guía buenísima para casos de niños con contacto de cobicho en su clase.
Ah, déjela.
14 días de aislamiento le piden. Entonces acá se le piden a los padres que no le hablen a los hijos. Es espectacular, ¿no?
Hasta mañana.
¿Dónde va la loca Jacinta?
Chao.
No toquen nada.
En unos minutos repasamos algo de lo que nos dijo Graciela Pérez hoy, de la Comisión Asesora de Vacuna del Ministerio de Salud Pública, la médica, la infectóloga. Habló de los objetivos que hay con este plan de vacunación, también de la expectativa que tenían. Un no está tan mal, fue lo que dijo cuando se le preguntó por la cantidad de gente que se ha inscrito hasta ahora, que es menos de la que está con posibilidades de inscribirse claramente. Eso va a hacer que se abra el plan de vacunación de CoronaVac de estas primeras 192.000 dosis a otros grupos. Ya nos escribían y nos decían de diferentes áreas, por ejemplo, nefrología, que las personas con diálisis ya las están inscribiendo. Eso todavía no está en la página de hashtag Uruguay se vacuna, pero bueno, lo están haciendo interno para recopilar la información, obviamente, de la cantidad de gente que después va a estar inscripta para que cuando se anote, le salte que sí. Que
sí, también en el caso, por ejemplo, de odontología, en febrero ya les habían enviado una comunicación como personal de salud, obviamente, ¿no? A quienes trabajan para que se anotaran. Eso no quiere decir que van a estar en el grupo que va a empezar a vacunar con respecto al personal de la salud. De hecho, ya decía, ¿no? La prioridad está en la gente que trabaja en los centros de cuidados intensivos o gente que trabaja directamente vinculada
con eso, cuando empiece la Pfizer, que llega el 10 de marzo y que intentarán empezar a vacunar inmediatamente al personal de salud, adultos mayores con la Pfizer. Creo que llegan 50.000 dosis, o sea que veremos cómo lo hacen, porque ahí con 50.000 dosis les puede dar también para algún grupo de adultos mayores si es que priorizan cierto grupo de la salud, y después llegaría semanalmente. Ahora escuchamos algo de lo que dijo Graciela Pérez. Tenemos en el día de hoy aquí en No Toquen Nada una columna de Gabriel Quirici con una nueva mirada al siglo XIX. Lo que va a contar Gabriel, en síntesis, es la mirada que ha predominado durante buena parte del siglo XX, de ese Uruguay pastoril, caudillesco, bárbaro, y una nueva mirada que hay a partir de investigaciones, trabajos. Va a contar cuáles de esos trabajos, para ver un Uruguay quizás distinto, el Uruguay independiente de la segunda mitad del siglo XIX, en materia de población, en materia de economía, en materia también de política.
De prosperidad, por ejemplo, de crecimiento de la economía, de prosperidad de los sectores populares, mayor en promedio, por ejemplo, comparado con la Europa industrial. Es alguno de los datos que trae Gabriel en el día de hoy.
Interesante. Esta es una etapa final del siglo XIX, la militarista, que la verdad es difícil de explicar, ¿no? Por la mirada que hay sobre los gobiernos militares o más dictatoriales, pero hay una secuencia de gobiernos militares que en materia de orden institucional del país me diga, qué fácil, con una dictadura, pero más un militarismo, ¿no? Que hubo, que estaba muy marcado. Recuerden igualmente que era una época de caudillos y militares, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX todavía, ¿no?
Sí, no es un militarismo que irrumpió en un panorama de paz, sino un poco lo contrario.
Exacto, estaban ahí, estaban al servicio y mandando. Era un país que todavía tenía guerras y las tuvo hasta comienzos del siglo XX. Gabriel Quirici, a quien no toquen nada en la mañana de hoy.
No toquen nada.
Se da un cambio, para decir, en la rotación de vientos que están llegando desde el este en este momento, este noreste a 9 kilómetros por hora, pero que van a ser del sur desde la madrugada del viernes. Y van a mantenerse del sur todo el viernes y buena parte del sábado en el área metropolitana de Montevideo. Esto, según los datos de Inomet, lo que lleva es a una menor temperatura máxima. Mañana 23 grados nada más, hoy tenemos 27 de máxima, mañana 23, y el sábado 24 grados. De cualquier manera, las mínimas no bajan mucho, se mantienen entre 19 y 20 grados. Lo que va a provocar el viento es que a lo largo del día no suba mucho la temperatura tampoco. Hoy es un día nuboso, nublado, con alguna probabilidad de precipitaciones, y mañana igual, nuboso, periodo cubierto con probabilidad de precipitaciones aisladas. El domingo vuelve a levantar la temperatura en la máxima, rondando otra vez los 27 grados en lugar de los 23 o 24 que va a tener el viernes y el sábado.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ya viene Diego Muñoz para contarnos de la superidea de la Superliga Uruguaya, que tienen muchos clubes. Por allí atrás está también la empresa Tenfield auspiciando esto. Ahora lo explica bien Diego. En Argentina se hizo, fueron por el costado de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, con su Superliga. Por lo que tengo entendido, me contaba Diego, por lo que no le fue muy bien. De hecho, volvieron a la AFA. Pero bueno, ahora viene la idea en Uruguay. Unos 20 clubes está reuniéndose ya. Ahora nos cuenta Diego Muñoz de qué va esta superidea de la Superliga aquí en Uruguay. En minutos nada más.
No toquen nada.
Vamos a datos de la inflación de febrero. Este es un indicador que este año va a ser sensible porque se vienen los acuerdos, la negociación colectiva. Recuerden que hubo un acuerdo puente de todos los grupos. La mayoría de los grupos, algunos quedaron por fuera como construcción, salud y demás, pero la mayoría de los grupos están con acuerdos que van a estar mirando muy mucho cómo la inflación está acelerando o desacelerando. En este caso, aceleró en febrero de vuelta, Soco.
Sí, exactamente, y es una novedad porque venía de 4 meses consecutivos de desaceleración. Sin embargo, la inflación de febrero marcó un aceleramiento, por decir la palabra. El dato del segundo mes del año fue de un aumento de 0,82, eso es dos décimas más que el dato de febrero del año pasado. En eso radica la aceleración. Esto causó una inflación anualizada que en enero se había situado por debajo de los 9 puntos por primera vez en 10 meses. Esto había pasado en enero, pero ahora con este dato de febrero vuelve a superar la barrera de los 9 puntos y se ubica específicamente en 9,12 para los últimos 12 meses. En la comparación interanual se puede decir que el acumulado de los primeros dos meses del año, allí la inflación viene menos potente que lo que venía a la misma altura el año pasado. Enero y febrero acumula un 2,44 este año, cuando el año pasado a esta altura estaba en 2,72, casi tres décimas por encima. Sin embargo, si vamos a la comparación de la inflación anualizada, la situación es distinta. En febrero del año pasado, o sea, a esta altura, hace un año, estaba en 8,32. Justo así cerraba el último año en el gobierno del Frente Amplio, en 8,32. Y ahora está en 9,12. Esto podríamos decir es el cierre del primer año de gobierno de la coalición y está ocho décimas por encima la inflación anualizada, la inflación de los últimos 12 meses. En febrero, lo que pasó, lo que más explica, no es lo único, explica una cuarta, pero es lo que tiene más incidencia, es la división bebidas alcohólicas y tabaco por aumentos en cigarrillos y tabaco. Esto ha sido en algún momento una discusión. Actores vinculados a la lucha antitabaco han argumentado que estos productos deberían ser retirados de la medición de la inflación, pero de hecho no fueron retirados en su momento y todavía están. Lo que es claro es que es un aumento de precios que es a causa de un ajuste de impuestos del IMESI al tabaco que se traslada a precio, y eso es lo que se expresa en el dato de inflación de febrero. Uh-huh. Hablando de este año especial que vos
sí,
decías...
Sí, hay un punto interesante, lo hemos hablado con algún economista que trabaja en ese tema, es que puede desincentivar, hablando de acelerar y desacelerar, desincentivar al gobierno o a un gobierno a aumentar los impuestos al tabaco si eso después se refleja en la inflación, y no quiere que se refleje en la inflación. Entonces hay una movida ahí que es político-económica de decirle, bueno, sáquenlo de ahí porque si no después no quieren subir el impuesto al tabaco.
Exacto, ese es el argumento de quienes plantean que debería estar por fuera del IPC los precios de los productos del tabaco. Respecto a, bueno, ¿qué puede pasar? Pensando, por ejemplo, en mitad de año, pensando en el dato de inflación de este año, que por cómo se hicieron los acuerdos en los consejos de salario, la inflación de este año va a marcar en gran medida cuál va a ser la magnitud de la pérdida del salario real. Vale la pena mirar lo que es el informe de expectativas sobre inflación del Banco Central, y allí la mediana de las expectativas de los expertos consultados por el Banco Central respecto a la inflación de este año está, en la última realización de esta encuesta publicada, que es para el mes de febrero, en 7,05. Esto es, el promedio, la mediana en realidad de los expertos consultados, que son más de 20 que han respondido a esta encuesta del Banco Central, espera que a fin de año, en diciembre, la inflación anualizada esté en 7 puntos, 7,05. Eso implica que en los próximos 10 meses la inflación debería desacelerarse más de 2 puntos. En este momento está un poco por arriba de 9 puntos. Y un poco más exigente parece el escenario si se mira la mediana de las expectativas de inflación para el primer semestre de este año. En esta última encuesta del Banco Central, el dato de la mediana de las expectativas para la inflación de 6 meses cerrada en junio es de 3,33. Recuerden que yo les había dicho que en lo que va de este año, enero y febrero, ya estamos en 2,44. Entonces, para que se cumpla esto, que es la expectativa bien fresca, reciente, de la mediana de los consultados por el Banco Central, para que eso se cumpla, la inflación acumulada en los próximos 4 meses tendría que ser menor a 9 décimas. Estuve revisando el registro histórico y hay que ir hasta el año 1956. Para encontrar un cuatrimestre, marzo-junio, donde la inflación sea menor a 9 décimas. Desde ese momento para adelante nunca pasó que la inflación entre marzo y junio fuera menor a 9 décimas. Por eso digo que es un poco exigente que se cumpla esta expectativa colectiva, esta mediana de las expectativas de los expertos que responden a la encuesta del Banco Central, porque parece improbable, podría suceder, no se puede descartar, pero históricamente parece improbable que haya una inflación por debajo de 9 décimas en el acumulado de los próximos 4 meses.
Sí, y más allá de eso, obviamente, más allá de que se cumplan las expectativas de los expertos del Banco Central, los especialistas consultados, está el punto de a cuánto se va la inflación en el momento en que se sienten a la mesa para negociar la negociación colectiva, sí, empresarios, trabajadores y el Ministerio de Trabajo, y cómo incide esto, que lo podemos volver a explicar en algún momento, ¿no? Porque este acuerdo puente tenía una pata muy, pero muy importante anclada en este aumento de la inflación, que repercute en el poder adquisitivo, en el salario real de la gente. Entonces va a ser clave, y no parece que vaya a llegar dentro del rango meta, ¿no?
Bueno, las expectativas lo ponen ahí, al borde del rango meta. El tema es que las últimas expectativas recogidas y el último dato de inflación, si uno los cruza, tienen cierta tensión. Habrá que esperar, esto es mes a mes, al mes de marzo, a ver cómo se ajustan las expectativas y qué dice el dato de inflación cuando comencemos abril respecto a lo que pase con los precios en este mes de marzo.
No toquen nada.
Aquí temprano estuvo Graciela Pérez, la doctora, la infectóloga, es asesora de vacunación del Ministerio de Salud Pública, en esa comisión, valga la redundancia, asesora también. Uno de los puntos claves que hablamos es cuál es el objetivo que tiene el plan de vacunación en Uruguay. Esto decía Graciela Pérez.
Cuando pensamos en cuáles son los objetivos de esta campaña de vacunación, son disminuir la morbi mortalidad, mantener funcionando la sociedad lo más posible y sobre todo mantener el sistema de salud, que nos va a proteger de esta y de, bueno, y atención de todas las otras patologías que haya. Y luego un objetivo más ambicioso, que es lograr vacunar a mayor cantidad de la población y lograr lo que es la inmunidad de rebaño. Las vacunas que tenemos y las que van a llegar, lo que hay que decir es que tienen una eficacia muy alta para la enfermedad grave y la muerte, el 100% todas. O sea que van a proteger a la persona de enfermedad gravemente y morir. Luego, la eficacia en prevenir cualquier síntoma es distinta. La CoronaVac es 50%, Pfizer 95%. Pero la eficacia, eso lo quiero recalcar, para la enfermedad grave y la muerte, que es mi objetivo, bajar la morbi y mortalidad, es muy alta en ambas.
Esto es lo que señalaba Graciela Pérez hoy, ¿no? Quizás sorprenda porque se ha hablado de distintos tipos de eficacias en distintos grupos de edad, en distintos tipos de vacuna. Lo que decía, de la que se están dando en Uruguay, la eficacia para prevenir la mortalidad es una eficacia completa.
Claro, y eso explica el cambio de criterio que tuvo el Ministerio de Salud Pública con respecto a lo que pensaba en enero de este año, o sea, hace 2 meses. El Ministerio decía que tenía como grupo prioritario para recibir la vacuna, la que llegara en ese momento, al personal de la salud y a los adultos mayores de 75 años. Eso cambió con la CoronaVac. Se pasó a la primera parte de la vacunación a los menores de 60 años que están dentro de unos grupos definidos prioritarios. Pero lo que no hay diferencia en las vacunas, que era lo que explicaba Graciela Pérez, es que la vacuna protege, todas son eficaces contra enfermar gravemente o morir. Básicamente esa es la prevención que hace general. Lo que tiene de diferente la Pfizer con respecto a la CoronaVac es que evita la transmisión, o es mejor para evitar la transmisión, y por eso se dejó esa vacuna para el personal de salud.
Claro, alguno puede preguntar, y se lo preguntamos también, entonces, ¿por qué? Si previene la mortalidad, la enfermedad grave, no se lo dan primero a los grupos que más enferman gravemente o que mueren rápidamente. Y es que no hay estudios hechos de la CoronaVac que puedan garantizar la vacuna para mayores de 60 en Uruguay. Si no se lo hubieran dado ya a los mayores, hubieran quizás empezado con grupos de mayores, pero no hay estudios hoy en día para mayores de 60 que garantice que se dé la CoronaVac para mayores de 60.
Esto les pasó a varias vacunas, digamos. Los mayores de 65 años en realidad no estuvieron en los grupos de fase 3 por una cuestión la prueba se hizo con grupos de edad que van menores de 65 años. Tampoco hay datos para los menores de 18 años tan claros.
Ahí no les preocupa tanto porque en general los países no quieren vacunarlo o no quieren, no lo tienen dentro del plan de vacunación.
No, de todas maneras, el criterio elegido para dar la Pfizer es que es mejor
para evitar la transmisión. Y la CoronaVac lo que hace es proteger contra la enfermedad grave y la mortalidad y evita que lleguen casos al sistema de salud, que era la clave de la pandemia. Si no se enferman gravemente, se evita la saturación del sistema.
Y la Pfizer también se la van a dar a mayores.
Claro, la Pfizer se la van a dar a mayores porque en ese caso es más segura para evitar también la transmisión.
Bueno, digo que no está tan mal como va el plan de vacunación. Es evidente que hay una sensación, si uno escucha a Salinas, en las conferencias que ha dado, las notas, ahora Graciela, que estuvimos con ella hoy, y que un poquito más esperaban de demanda de inscripción. Está claro, él no está tan mal, no es un excelente, buenísimo.
Entonces, se prepararon para vacunar a 30.000 personas, claro, por día.
Bien, y hay algunos vacíos incluso, pero lo que hay vacíos de inscripción, porque puede ser que se inscriban para los próximos días, pero no, tienen una cantidad de oferta que no es la demanda. Entonces, van a ir por grupos nuevos, esto nos decía.
Vamos a pasar a un grupo de comorbilidad, los pacientes en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque tienen este doble riesgo, son pacientes con muchos factores de riesgo por sí mismos y van 3 veces por semana a hemodializarse. Okay. Entonces tienen riesgo de adquirir entre ellos. O sea, eso se va a ampliar y van a tener posibilidad de anotarse. Y también los pacientes en pretrasplante, en lista de trasplante, porque estos son pacientes también con muchas comorbilidades y que el momento óptimo de vacunar es antes de la inmunosupresión. Entonces se va a ampliar a eso y posiblemente se va a ampliar a otra franja etaria, ¿verdad?
¿Con la CoronaVac?
Sí, dentro de lo que podemos con la CoronaVac, 55 a 59.
Ese grupo ya les están pidiendo los datos, nos mandaban hoy desde diferentes lugares de nefrología, les están pidiendo los datos para que cuando, bueno, ellos pasen su cédula, estén ya inscriptos dentro del Ministerio de Salud Pública. Se va a abrir en breve ese y otros grupos de comorbilidades entre 55 y 59 años para poder usar todas estas CoronaVac, porque no está previsto guardar de estas CoronaVac para la segunda dosis de quienes ya se lo dieron, porque esperan 1,5 millones de dosis y con eso viene la segunda dosis de todos los que se estén vacunando ahora y más, obviamente. Después, hablando de personal de salud, Emiliano le decía, hace una pregunta no legal, pero ética, a una médica, a una infectóloga, que ha hablado mucho, por ejemplo, en el tema de la gripe. Ella decía que no puede entender al personal de salud. Obviamente el personal de salud, porque ahí decían, bueno, pero hay que pensar si el personal de salud no puede vacunarse. No, no, está hablando de aquel que está habilitado para vacunarse, que no tiene una patología que le impida la vacunación. La visión de Graciela Pérez es que no puede entender que no se vacuna.
Es,
¿no?,
es el mismo argumento que se usaba con la vacuna de la gripe, por ejemplo, ¿no? El que la cuestión de solidaridad es de no transmitírsela a un paciente, porque puede ser un médico joven, quizás, que no se quiere vacunar, porque en realidad supone que no se va a enfermar gravemente, y si tiene dudas con la vacuna dice, bueno, entonces no me vacuno. Pero hay una cuestión de protección del otro. Lo mismo se planteaba con la vacuna de la gripe, que pueden enfermar gravemente. Ahí ya no solo hablamos de adultos mayores. ¿Por qué no se vacunaban con esa vacuna de la gripe? Bueno, ahora el mismo dilema ético y la misma pregunta le hicimos a Graciela.
Y después le preguntamos por el acuerdo que tienen que firmar todos. Ahora vamos al consentimiento, que es otra cosa, y es para un grupo específico que están en los establecimientos para adultos mayores. Pero el acuerdo lo tienen que firmar todos los que se van a vacunar, y se deja constancia de que no se van a iniciar acciones judiciales o extrajudiciales fuera de la República Oriental del Uruguay.
Es un acuerdo entre partes que lo que dice es que la persona puede reclamar frente al Estado o al fabricante, pero frente a la justicia uruguaya, es decir, que no va a ir a tribunales internacionales. Esto no está diciendo que si tú considerás lo que quieras, que cualquier cosa que te haya afectado la vacuna, no significa que no vayas a poder reclamar. Tú vas a poder reclamar, uh-huh, frente a la justicia uruguaya. O sea, no se están quitando esos derechos.
¿Este mismo texto es para CoronaVac, Pfizer,
todas,
va a seguir?
Para todas. Bien.
Hay un punto que le preguntamos que Graciela, desde su área técnica, no podía responder, que es una pregunta para la gente del gobierno que ha negociado con los laboratorios, si estos acuerdos son parte de la negociación con los laboratorios. Tienen que poner que la gente firme que no puede ir contra nosotros en tribunales internacionales o solamente en el Estado uruguayo, o es algo que el área jurídica de presidencia del Ministerio de Salud Pública le dijo, tienen que poner esto en esta circunstancia. Eso no lo podía responder Graciela Pérez. Igualmente vamos a tener más datos, más información y más análisis de este tema, ¿no?
Claro, porque acá hablamos de un acuerdo legal y es interesante saber efectivamente si hay una renuncia, si no va a poder reclamar la persona y solamente va a quedar acotado a los tribunales nacionales. Pero después hay otra parte que es el consentimiento informado, que es distinto a este acuerdo que tiene connotaciones legales simplemente. El consentimiento informado, dijo Graciela Pérez, se les está pidiendo a los adultos mayores que están en residenciales. Ahí, claro, se ve si la persona tiene autonomía para entender lo que se les está planteando y pueden firmar ellos, y si no, se habla con la familia y se le pide que firme los consentimientos informados. La diferencia que tiene con esto que estábamos hablando, que es un acuerdo legal, el consentimiento informado lo que hace es informar sobre la vacunación, sobre los beneficios, sobre los riesgos que tiene. Y Graciela Pérez nos decía que específicamente se están tomando los datos de lo que está pasando, por ejemplo, con la de Pfizer, que es la que se va a utilizar para los residenciales. Los datos que ya se van obteniendo en la fase 4, que es la vacunación en el mundo en tiempo real, están ahí incorporados para dárselo a las personas que van a firmar ese consentimiento.
Sí, pero no se empezó a vacunar tampoco allí, porque no están en los grupos de CoronaVac, obviamente no, porque están en residencial adulto mayor, es muy difícil que estén en la edad menor de 59 años, ¿no? Así que no se empezó a vacunar todavía allí. La entrevista completa, Graciela Pérez, en delsol.uy, espectador.com. En un ratito, ayer un oyente me decía, ¿por qué traducís tan mal el on demand o el on demand? Es un chiste estúpido mío que en realidad es tomado de los gallegos. Los gallegos tienen una capacidad de traducción similar a la mía, son unas bestias, ¿no? Y entonces le dicen bajo demanda.
Como dicen Spiderman.
Sí, o pijamas.
También, bueno.
Salí de pijamas.
Wi-Fi.
Lo dicen Wi-Fi. Wi-Fi, sí. Ellos son perturbadores, pero a mí el bajo demanda me encantó.
Bajo demanda me parece una buena traducción.
Sí, pero... sí. Bueno, sí, sí.
Es buena.
Sí. Me gusta más a demanda.
Porque además es eso, es contraria. On sería más parecido a
sobre.
Arriba.
Claro, sobre demanda.
Por eso.
Eso bajo demanda lo explica mucho mejor.
Claro, ellos a veces interpretan más que traducir, pero bueno, queda bajo demanda. Seguro que queda bajo demanda la entrevista de Graciela Pérez.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. No toquen nada.
Saco de odio, saco el odio, agua al fuego. No todo será como lo esperas. Saco voces, saco de vos mil canciones. No todo vendrá. Sabré esperar. Dame el temple justo, o que el sonido calme lo que vos no. Dame más desapego, y que ni me nombre la frustración. Saco de odio, saco el odio, rezo ateo. No todo será como lo esperas. Saco voces, saco de vos mil canciones. No todo vendrá, ni sabré esperar.
Inés Randonea es que encanta esta canción que se llama El Temple Justo. Y hoy que se habló mucho con Graciela Pérez de la vida real por la fase 4 de las vacunas, justamente el disco al que pertenece esta canción se llama La Vida Real y lo va a presentar.
La Vida Real, la fase 4 de las vacunas.
No, se llama bueno,
Farmacovigilancia se llama el disco.
Termina ahí en La Vida Real. Salvo que esté en la letra chiquitita ahí, no, solo queda en La Vida Real. Bueno, lo va a presentar el sábado en El Hormiguero, que queda en San Salvador y Minas. Va a estar con Sebastián Mació, invitado sorpresa, así que la pueden ir ahí ver ahí a las 20 horas con canciones de este disco y algunas canciones nuevas también.
Bien, show, hay show. Show. Eso ya es mucho para los artistas en esta época.
Como lo esperás. Saco voces, saco de vos mil canciones. No todo vendrá, ni sabré esperar.
No toquen nada.
Diego Muñoz nos cuenta de la super idea de la Superliga para el fútbol uruguayo.
Una idea brillante, una liga con 20 clubes. Sí, con 20.
Si con 16 el campeonato es lo que es, imagínense con 20
noto
equipos.
Cierto tono crítico ya de arranque para informar. Digo,
¿cuál es
no
la propuesta? Acá va la propuesta. Que se mantengan todos los clubes que actualmente están en la A, sumarle Villa Española, Cerrito y Sudamérica, que son los que subieron deportivamente.
Está bien, es lógico.
Y regalarle un cupo a Rampla Juniors.
También es lógico.
Que, o
no,
casualidad...
No, ¿por qué? Porque lo Rampla, ¿por qué sería?
Básicamente...
¿Sale el cuarto?
Porque, claro, necesitarían bueno. 20, invitarían
perdió
a Rampla.
Perdió la final por el ascenso con Sudamérica.
Exacto.
Ah, bueno, bien. Está.
Y, o casualidad, hace poquitos días tiene un presidente muy afín, cuasi operador de la empresa Tenfield, que claramente está detrás de esta idea que enarbola el presidente de Liverpool, José Luis Palma, como principal abanderado. La intención sí. es sacarle poder en la toma de decisiones al Congreso de la AUF, que todas las decisiones deportivas la tomen los clubes. Recuerden, el nuevo estatuto de la AUF incluye algunos actores que hasta hace poquito no tenían ni voz ni voto. Uh-huh. El estatuto nuevo que exigía la FIFA y que metió, entre otros, a los futbolistas, a los árbitros, al fútbol del interior. Y todos esos actores hoy definen cuestiones deportivas. Y los clubes lo que quieren es retomar la autonomía para definir ellos mismos los torneos.
Como era la vieja asamblea de clubes, digamos.
Totalmente.
Bien.
Con esto, los clubes tomarían para sí las decisiones deportivas y podrían, como una de las primeras medidas, libremente acordar la extensión del contrato con la empresa Tenfield, que hasta hoy los vincula hasta el 2025 y que muchos clubes están desesperados por extenderla, pero en el Congreso hoy hay un ancla que los limita bastante.
Ajá.
Bueno, esta idea... hablando en serio, a todas luces condenadas al fracaso deportivo, porque además tenemos un ejemplo muy cercano y muy reciente en Argentina, ayer tuvo su punto de partida oficial en el quincho Defensor Sporting. La creación,
con la banda Marley.
Exacto. La creación de la Superliga en Argentina duró un suspiro. El próximo campeonato ya será dentro de la AUF, y no tendrá autonomía. Fueron 3 años de Superliga en Argentina, nunca consiguió las metas trazadas ni deportivas ni económicas, y los dirigentes volvieron a la AFA para que los cobije en el marco de la nueva estructura de campeonato.
Casi tan fugaz como el pasaje de Crucero del Norte en aquella Superliga, por lo que dicen hoy en el torneo federal.
Bueno, pero ¿cuál es la curiosidad? Que los clubes uruguayos se están asesorando con los impulsores de la Superliga Argentina. Ah. Esa que duró 3 años y que ya no existe más.
¿Marce?
Pero hay en algunos países.
No, impulsores.
Superliga. España es Superliga.
Sí,
¿no?
Bueno, en otra estructura, claramente diferenciada.
No, yo no estoy comparando, pero capaz que te podías asesorar con los españoles.
Bueno, claro. No, en este caso se están asesorando con los argentinos. Ayer, como decía, hubo una reunión en el Quincho Defensor y hubo un Zoom con los argentinos que le explicaron, entre otras cosas, que era imposible llevarla a cabo como algunos clubes quieren, ya, para el 2021. Liverpool, con Palma a la cabeza, es el que más está haciendo fuerza por esta propuesta. Palma cada vez más cercano a Casal, es un hecho absolutamente objetivo. A su lado, Del Campo con Danubio y Jauregui Berri con Cerro, apoyan fervorosamente.
Bueno, claro, porque no bajan.
Exactamente. Sí. Defensor con Ney Castillo es otro. Y River con el presidente Willy Tucci. A Danubio, Cerro y Defensor los estimula, además de la posibilidad de zafar del descenso. Exacto. Porque Cerro ya está descendido.
Pero para eso tienen que hacerlo ya. Porque el campeonato termina ahora y ya bajan.
Ahora,
Cerro
ya está descendido. Danubio está a punto de... Y Defensor está muy comprometido. Ayer, en el medio del Zoom con los argentinos en el quincho Defensor Sporting, hubo un momento, me lo contó alguien que participó de la reunión, en el que Jauregui Berri y Del Campo salieron del quincho a hablar entre sí, teniendo muy claro que ya estaba condenado Cerro al descenso y Danubio cuando bajara, que deportivamente no había forma de zafar del descenso al que uno ya cayó y el otro va a caer. Deben crear algo de cero, esto les explicaron los asesores argentinos, algo de cero que además tiene múltiples ramificaciones, porque tienen que ponerse de acuerdo en la estructura, en la relación con la AUF, en cómo se va a conformar, definir aspectos económicos y deportivos, aspectos de la competición, cuáles son los árbitros que van a dirigir, porque al salir de la órbita de la AUF tampoco hay un acuerdo con los árbitros, ni siquiera personería jurídica tienen. La están tramitando, pero está trancado, sí, claro, en el Ministerio de Educación y Cultura.
Para el 2021, que es ya, ¿cuánto es? Mañana de tarde que empieza el campeonato.
El campeonato empieza en dos meses. Es imposible, porque hablan mínimo de 8 a 9 meses.
Para el 2022, supongo.
Lo otro es que sería una ridícula, a 5 fechas del final del campeonato, cambiar la estructura deportiva del campeonato que está en curso y evitar los descensos cuando faltan 5 partidos para terminar la temporada. Se habla de 8 o 9 meses de trabajo intenso, que además ya tendría que tener financiación, porque tienen que empezar a trabajar abogados, contadores, a generar todas esas estructuras.
Para el 2022 les puede dar el tiempo, más allá de las condiciones en que lleguen, no para el 2021.
Dicen que, todo fluye, si no hay un trancazo a alguna de las patas, porque acá la AUF evidentemente no está demasiado dispuesta. Yo hablé con algunos integrantes del Ejecutivo y me catalogan esto como una payasada textual. La verdad es que el núcleo de clubes que está más afín con la empresa y que por cuestiones deportivas también encuentra actores que visualizan la posibilidad de una Superliga, están enarbolando una bandera que quizá en algún momento salga, pero que ya es la segunda vez que se intenta, porque esto en el 2018-2019 también se intentó y se frenó. Y ahora vuelve a tomar cierto impulso a partir de lo que plantea José Luis Palma, Jauregui Berri, Del Campo, Tucci y Castillo, que son los que están más intensos en el tema.
Bueno, Gonzalo está enojado con lo que dijiste de Defensor, la posibilidad de bajar. Defensor no baja, el cahuete. Dice, saludo, es casi Gonzalo. Imposible que Defensor baje. Alemania tiene 18
equipos. No, yo dije que está muy comprometido. Yo no estoy diciendo que vaya a bajar. El que está casi descendido es Danubio, el que está descendido es Cerro. Y el que está más comprometido, si no ahora, de cara a la temporada que viene, por la cuestión de los promedios, es el Defensor de Ney Castillo.
Y si baja, que baje. No creo que bajemos, pero aún bajando, decía este oyente, prefiero bajar a esto.
Ayer hablé con un hincha de Danubio que me dijo que le daría muchísima vergüenza que el club se quede en estas condiciones.
Con la cantidad de remedios para gastritis que han gastado los hinchas de Danubio, ahora le dicen no, todo el santo voto. Todo ese sufrimiento al santo. Bueno, un saludo a todos los hinchas de Danubio, un momento difícil para la institución porque desde 69.
Sí, claro.
No desciende. Bueno, pasó Diego Muñoz, que volverá mañana aquí con la columna deportiva.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Balance del 2020, principales temas y posicionamiento del Frente Amplio, así se llama el documento que ayer publicó la fuerza política de oposición.
Sí, un gobierno vanidoso, sin diálogo, polarizador, atrapado en su ortodoxia ideológica, con una respuesta insuficiente a las consecuencias de la pandemia, un gobierno de promesas incumplidas y sin programa de desarrollo. Así se podría intentar resumir apretadamente el planteo que el Frente Amplio realizó ayer sobre el primer año de gobierno.
A diferencia de lo hecho en materia sanitaria, donde el gobierno demostró apertura al conocimiento científico, la respuesta ante la crisis económica y social quedó atrapada en la ortodoxia ideológica del gobierno. La política preponderante fue, y sigue siendo, la del ajuste fiscal, del recorte de las políticas públicas, de la reducción de la participación del Estado. La respuesta a la crisis económica y social ha sido definitivamente insuficiente.
Como escuchábamos, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, fue el encargado de hablar en el evento convocado por el partido para analizar el primer año de gobierno de forma pública. Miranda hizo una presentación muy corta, habló durante 12 minutos, hizo un resumen de un documento de 10 páginas que el Frente Amplio colgó en su página web. Miranda reconoció la actuación del gobierno en su respuesta sanitaria a la crisis por el coronavirus y fue quizá el único reconocimiento que le hizo al gobierno. Dentro de las principales críticas planteadas en el discurso de Miranda y en el documento colgado por el Frente Amplio, que coinciden bastante, el documento es un poco más amplio y Miranda alguna licencia se tomó para agregar alguna cosa que no estaba en el documento, pero los principales puntos serían la falta de diálogo deliberada del gobierno, la construcción de un relato, esto textual, un relato negando los logros de los gobiernos del Frente Amplio y la búsqueda de polarizar la sociedad. El alto costo de mantener la unidad en la coalición, evitando el enjuiciamiento de Guido Manini Ríos, el ajuste fiscal en tiempos de crisis económica y social, con respuesta insuficiente en estos frentes a los problemas generados por la pandemia. También cito textual lo que dice en un momento el documento del Frente Amplio, la explícita intención de favorecer al Maya Oro y aliviarlo del lastre del Estado. Otro punto, cuestionamientos a los números presentados como costos de la respuesta a la pandemia. Sobre todo, se cuestiona la inclusión de 213 millones de dólares que corresponden a la caída estimada de la recaudación del BPS por las personas amparadas por el seguro de desempleo y de enfermedad. Y según el Frente Amplio, esto no significa una medida de apoyo a algún sector ni implica gasto alguno. Y también, para terminar con la lista del resumen de críticas, que buena parte de las medidas de ajuste fiscal se basaron en la pérdida de salario real de los trabajadores y por el efecto arrastre que esto genera hacia las jubilaciones y pensiones. Miranda también hizo énfasis en el incumplimiento de promesas electorales.
Estaba bueno cambiar. ¿En qué quedaron las promesas electorales de bajas de impuestos y de no aumento de tarifas? Se aumentó el IVA, se aumentó el IRPF, se aumentó el impuesto de seguridad social, se aumentaron las tarifas públicas, y más de una vez, y por encima de la inflación.
Sobre el final del documento publicado por el Frente Amplio, se plantea el punto titulado «Más allá de la pandemia, ausencia de una agenda de desarrollo». Allí lo que se plantea es que no hay, leo textual un pequeño pasaje, no hay un solo plan de crecimiento y desarrollo presentado. Amplios sectores empresariales empiezan a manifestar desconfianza ante la ausencia de propuestas políticas consistentes en ese sentido para hacer frente a los desafíos de la productividad, la competitividad, del desarrollo científico y tecnológico. Y respecto a la mirada sobre la recuperación de la crisis causada por la emergencia sanitaria, la visión del Frente Amplio y de Miranda es que con la conducción del gobierno habrá problemas importantes y la reactivación será textual, tardía, débil e injusta.
Se anunció que se volcarán menos recursos al fondo coronavirus, menos que lo que se gastó en 2020, que ya era francamente insuficiente. Los adelantos realizados en materia de infraestructura, que podrían ir en la dirección correcta, han sido difusos, con alto grado de incertidumbre en cuanto a su composición y en cuanto a la posibilidad de su ejecución en el presente año.
El documento del Frente Amplio maneja varios datos, Miranda también lo hizo en el día de ayer, y hay que decir que algunos de ellos, manejados como datos y con énfasis, en realidad son proyecciones y no datos consolidados o datos que están con alfileres o que forman parte de lecturas no oficiales de los datos. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Miranda.
Se destruyeron 60.000 puestos de trabajo. En un año se cerraron 10.000 micro y pequeñas empresas. La pobreza aumentó en 100.000 personas. 100.000 personas.
Bien, ahí hay datos de desempleo y datos de pobreza. O sea, quizás vale la pena algunas puntualizaciones sobre esto que decías. Algunos son proyecciones y no datos consolidados.
Sí, sobre todo los datos de pérdida de puestos de trabajo y los datos de pobreza. Porque, bueno, lo de los 60.000 puestos de trabajo es un dato que si bien ha sido muy manejado en
acá lo manejó Vergara, ¿no? Si no me equivoco en la ronda, estoy mirando a José, pero lo tiro a Vergara también, sí.
Sí, y de hecho no es un dato muy discutido, porque básicamente parte de la comparación de los datos de desempleo. El tema es algo que nosotros hemos mencionado, que mencionábamos también hace unos días cuando leíamos los datos de desempleo actualizados a diciembre. Se está comparando datos del mercado de trabajo 2019 con los de 2020, que en su mayoría, los del 2020, fueron tomados bajo una forma de emergencia de la encuesta continua de hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística, que todavía no ha hecho el análisis para definir qué tan comparables son esos datos. Por lo tanto, ese es un dato que está bien, es el dato que hay y es el dato que en general se ha mencionado.
No están inventando el dato, nada más que el Instituto de Estadística por la pandemia tuvo otra forma de hacer los cálculos y quiere saber qué comparabilidad tiene, ¿no?
Exacto, no está de más un asterisco cuando se habla de ese dato, es decir, por lo menos de forma preliminar estamos hablando de la pérdida de 60.000 puestos de trabajo. Habrá que ver si esto se puede consolidar, podría ser un dato peor incluso, dependiendo de lo que diga el Instituto Nacional de Estadística, si realiza en definitiva esa investigación, ese análisis para ver la comparabilidad de los datos. Podrían ser más de 60.000 puestos de trabajo, no lo tenemos definitivamente claro. Lo otro sí es un poco más complicado, que es lo que manejó Miranda, que además no está en el documento del Frente Amplio, y lo manejó Miranda, que es ese dato, que además él hacía énfasis y lo repetía, 100.000 pobres más. Esto no es de ninguna manera un dato oficial, sino, en todo caso, proyecciones realizadas por diferentes actores, incluida, por ejemplo, la ministra de Economía, pero es un dato que todavía no tenemos y que, insisto, al no tenerlo, es un dato que incluso podría ser peor que las 100.000 pobres más a lo largo del año 2020, pero es un dato que todavía no está el informe de pobreza, y habrá que ver también con qué salvedades se hace el informe de pobreza de este año, teniendo en cuenta especial paréntesis metodológico que ha vivido la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística.
No toquen nada.
Bien, el documento del Frente Amplio, lo que dijo Javier Miranda, que en resumen, valga la redundancia, resumió un poco lo que decía el documento, con algún énfasis, algún giro. Creo que no está esa parte en donde Miranda dice que querían cambiar, ¿cómo es?
Es un subtítulo del informe.
¿Cuál es? Que no lo encontré.
Es un subtítulo del informe que dice exactamente eso. Estaba bueno.
Lo hizo énfasis en el incumplimiento de las promesas electorales. Ahí, el repaso, ahí arranca.
No, porque yo estaba, ahora estaba...
Mira, te lo digo así, es el punto A del punto 4.
No, sí, hay un tema con el esquema que hizo el Frente Amplio. Yo ayer me peleé con el esquema del Frente Amplio. Tienen un problema, así como tiene un problema el esquema del documento del gobierno. ¿Esquema se sigue dando en secundaria, que te enseñan a hacer resúmenes si esquema? Porque en un momento el Frente Amplio pone, punto 2, pandemia, 2 puntos. Salud, crisis y respuesta de política económica y social. Claro, si vos pones pandemia 2 puntos, lo que viene atrás, eso es de la pandemia. Y entonces, y la respuesta de política económica y social a la pandemia. Esto queda bastante claro. Lo que pasa es que después aparece la LUC. Que la LUC en realidad es bastante previa a la pandemia. Por más que después se puede haber corregido algo de la LUC porque te vino una pandemia arriba y lo trataste después, la LUC es bastante previa a la pandemia. De hecho, el gobierno la tira desde la campaña electoral de 2019. Entonces pone legislación regresiva, pero está dentro del punto 2 que habla de pandemia. ¿Qué tiene que ver la legislación regresiva de la LUC dentro del punto 2 de pandemia? Yo como docente de esquema, que sería muy malo como docente de esquema yo, pero tuve alguno bueno, diría, no me puedes poner este punto B del 2 de legislación regresiva abajo de pandemia, porque en realidad la legislación regresiva de la LUC no sería una consecuencia de la pandemia.
Hay una coincidencia de tiempo, pero el proyecto viene antes.
Pero además,
con respecto a cuándo se vota, pero después viene antes.
Sí, y además la legislación regresiva de la LUC no es una respuesta del gobierno a la pandemia. No. Es una respuesta del gobierno a lo que vino antes.
Venía desde antes. Incluso se compartió con todos los partidos políticos el proyecto.
Claro, puede decir, bueno, pero por la pandemia pueden haber cambiado. Está bien, pero es otra cosa. No va dentro del punto... Pero bueno, está eso que vos decís. Yo que eso no lo vi leyéndolo. ¿Dónde están? ¿Cuál es el punto?
Lo estoy viendo. Ese, como te digo, vas al punto 4.
¿4?
A la letra A. Ah, y allí vas a ver el título en negrita. ¿Está bueno cambiar?
Ah, tienes razón. Mira cómo me comí eso. Es una negrita. Además, se ve que llegué cansado. Me pasó con el documento de gobierno que eran 300 puntos. Este es más corto, es bastante más conciso y más concreto. Y hay otro que es interesante, que son propuestas ante la emergencia del primer semestre de 2021. Bastante concreto. Vamos a hablar con alguien del Frente Amplio de este punto. Supongo que las voces, los voceros son Olesker, Vergara, porque son los que más han hablado de esto. Son 5 puntos, ingreso básico de emergencia, que no es renta básica universal, pero que bueno, tiene ese espíritu. Suspensión de lanzamientos y corte de servicios, seguro de desempleo, que más o menos lo que se viene haciendo, pero un poco más. Apoyos a las micro y pequeñas empresas. Hoy se reúne Pablo Villar de las micro y pequeñas empresas con Asociación Arbeleche. Y adelante, inversión pública. Y digo que es concreto porque después dice el costo de esto son 2 puntos del PIB. 0,5 para el ingreso básico de emergencia, 0,5 para el apoyo a pequeñas y medianas empresas y un punto que es elevar las inversiones públicas en vivienda e infraestructura a 1.000 millones de dólares. Ojo, esto escuché a Vergara decir que lo que el Frente Amplio está pidiendo es que se adelanten proyectos de inversiones públicas en vivienda e infraestructura que tiene el gobierno para el quinquenio, pero que los apure, para decirlo de alguna manera, por la necesidad de trabajo que hay hoy en día. No, es una...
En formulaciones bastante parecidas a lo que dijo Lacalle en su discurso respecto a las inversiones en este año.
¿En formación de monto, decís, el porcentaje del PIB?
De adelantamiento, adelantamiento de inversiones.
Adelantamiento de inversiones. Bueno, sí, por eso. Habrá que ver si el Frente Amplio elaboró este proyecto y cuando le presentaron los 1.200 millones de dólares que va a gastar el gobierno en este año, que dijo que va a invertir en este año, esto de alguna manera es lo mismo, ¿no? Habrá que preguntarles a ellos, pero está ese otro documento también, vale decirlo, del Frente Amplio con sus propuestas para este momento de crisis.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Herramuspe. No toquen nada.
A continuación aquí en No toquen nada, Gabriel Quirici, que viene a decir algo así como el Uruguay bárbaro del siglo XIX.
¿Sí?
Mucho menos ordinario, va a decir. Uruguay bárbaro del siglo XIX es... No. Mucho más serio como docente. Aquí llega el docente...
Está condimentando tu llegada.
Docente de la FIC.
De la FIC, de la FIC. FCS, Magisterio, IPA,
¿Entran gente de los medios de comunicación a la FIC? ¿Son solo historiadores, sociólogos, ¿cómo? Periodistas? Y no.
Hay muchos.
Ya viene Gabriel Quirici, aquí en No toquen nada.
El que no entra sos vos.
No toquen nada.
Arenas bailan los remolinos. El sol juega.
El Uruguay bárbaro, una nueva mirada del siglo XIX, o al siglo XIX. Gabriel Quirici, columna de historia.
Bueno, buenos días. Me parece una linda oportunidad, ¿no? Tratar de acercar las diferentes miradas que. La investigación histórica, también el pensar sobre el pasado nos permite, por lo menos, revisar a algunos lugares comunes. No por hacernos los raros, sino porque a veces los lugares comunes tienden de alguna manera a dejar como que algo siempre fue así y no se cuestiona, y aparecen datos, formas de verlo que creo que ayudan, ¿no? Sobre todo a comprender un momento del Uruguay que, claro, no tiene quizá tanta prensa ahora, ¿no? Es decir, el siglo XIX ha sido muchas veces simplificado, bueno, el Uruguay comercial, pastoril, caudillesco. Hay un libro precioso de Barranc, lo hemos usado en otras columnas, ¿no? El Historia de la Sensibilidad, que incluso a la primer parte del siglo XIX lo titula, entre comillas, el Uruguay bárbaro, ¿no? Entonces, y a eso se agrega la tradición de la tierra purpúrea, ¿no? La mirada de los viajeros europeos que se sorprendían, ¿no? La cantidad de ganado que había, las matanzas, este, ¿no? Bueno, que el ganado se mataba, bueno, con facón y con este la medialuna que le...
Claro,
le
pero corta, la sangre ¿no? quedaba regando la sangre, la tierra,
el, bueno, pero un matadero hay sangre, bueno, que el gaucho usaba cuchillo en la pulpería, ¿no? Ese relato pintoresco, al que se le agrega además, por supuesto, que en el siglo XIX hubo un constante uso de la violencia para la participación política, desde la revolución en adelante, ¿no? Es decir, la violencia era parte de la política también en el sistema de dominación colonial, es decir, la violencia era parte de la economía porque había esclavitud también, ¿no? Es decir, entonces, hay una imagen ahí del Uruguay bárbaro, salvaje, ¿no? Este, que además se suele marcar como frontera temporal, ¿no? La década de 1870, porque bueno, ahí vendría el Estado a poner orden con la torre, ¿no? Con la escuela pública y llegaría la civilización. Entonces, como que hasta 1800, ponele, 70, 80, Uruguay fue salvaje, bárbaro, pastoril. Estoy haciendo la caricatura, ¿no? Lleno de vacas, mucho más vacas que hombres, con una economía también así poco productiva y este...
Sí, las más vacas que hombres es gracioso porque ahora hay 4 veces más vacas que hombres. Sí, cuatro no, tres y poco, una cosa claro. Así, 12 millones.
Sí, creo que arriba de los 11 millones estamos más o menos en cabezas. Parece.
Bueno, claro, sí, en algún... Obviamente que las escalas son distintas, ¿no? Pero este también ovejas que hombres y mujeres, hay muchas más ahora también. Este, ni que hablar de eucaliptus. Bueno, pero no vamos a hablar. Este, pero hay una idea que nosotros también lo conversamos con los estudiantes, ¿no? Que recorre como la escolarización y la divulgación, ¿no? Uruguay, antes de la llamada modernización o de la llegada a la civilización, era una economía pobre, bruta, salvaje, con escasa capacidad de desarrollo, estática. Incluso uno escucha, lee, ve una abundancia de adjetivaciones de sesgo negativo, ¿no? O que señalan como un Uruguay incompleto, ¿no? Es decir, escasamente poblado, con mala utilización de los recursos económicos, sin vías de comunicación. Incluso se le agregan cosas, bueno, no había vía de comunicación para nadie, es porque el ferrocarril llega a América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. No, pero como que se le van cargando de valoraciones que dan a entender como aquella patria vieja de facón, poncho, caballo, lanza y taba, ¿no? Es decir, como que no había desarrollo, eran pocos, había vaca, la naturaleza dominaba al hombre, ¿no? Y para colmo, en la parte política, el caudillismo es como una caricatura de un dominio de tipo feudal, ¿no? O sea, que no hay una complejidad política institucional, que el Estado era débil, se estaba creando, ¿no? Pero como que todo eso se junta, ¿no? Este, en una especie de bueno, primera etapa, digamos, de barro. Bueno, hay un libro de el título de Leo Borges, que muchos lo han conocido, Sangre y Barro, ¿no? Es decir, sí, que habla de las luchas políticas, pero yo creo que Sangre y Barro, Tierra Purpúrea, Uruguay Bárbaro, ¿no? Y después, de la parte económica, viene todo el tema de el Uruguay precapitalista. Entonces, también...
Sí, Gabriel, si te puedo hacer un apunte, ¿no? Lo estaba pensando ayer cuando leía esto sobre mis propios prejuicios, sobre esa época, como que tenemos una idea de hombre habitante de ese Uruguay, pero no tenemos una idea, o no nos hacemos, o no dedicamos demasiado a imaginar una idea de familia, por ejemplo, o de uh-huh, sociedades habitando ese Uruguay.
Sí, bueno, ese es un tema re interesante, ¿no? Lo que vienen a traer diferentes estudios de la historiografía regional, que ya hace unos cuantos años, pero siempre hay un tiempo entre la investigación histórica, la llegada a nosotros, los profes, y de los profes a las aulas, que lleva su tiempo, ¿no? Pero tanto la historiografía regional como la demografía histórica, en eso hay trabajos muy buenos de Ana Frega, de Marines Moraes, bueno, Raquel Polero, gente del Departamento de Demografía también de la unidad multidisciplinaria, ¿no? Este, Adela Pellegrino, y también mucha historiografía regional, ¿no? Porque eso empieza a trabajarse en Brasil, en Argentina. Lo que parece ser claro es que hay diferentes tipos de familia, que si bien la sociedad rural tiene una tendencia mayor a la masculinización, o sea, hay más hombres que mujeres porque hay diferentes tipos de tareas, que incluso la supervivencia, ¿no? Este, es más compleja, pero en los poblados permanentes predominan las familias de tipo campesino, ¿no? Esto es una novedad que se viene estudiando ya desde los años 90 del siglo pasado, ¿no? Hay un historiador muy, muy famoso argentino, se llama Jorge Hellman, que estudia toda la zona de Colonia y lo que descubre en los padrones de las iglesias, en cómo se cobraban los tributos, que la mayoría de los habitantes eran labradores, que también practicaban la ganadería, pero vendían trigo para Buenos Aires, lo negociaban con los portugueses cuando Colonia estaba en manos de los portugueses, ¿no? Y después los otros padrones de población que vos tenés, de Paysandú, de Minas, bueno, ni que hablar de Canelones, la mayoría de los habitantes se declaran labradores y son familias que, además de, digamos, de lo que sería la familia nuclear tipo, ¿no? Que la que conocemos del siglo XX, ¿no? Son familias extendidas donde viven los cuñados, donde hay agregados, que son como personas permitidas y que pueden desarrollar alguna tarea, pero que al mismo tiempo le dan algún servicio al propietario de puede ser de la chacra o de la hacienda, ¿no? Entonces, hay una cuestión más extendida de que solo el habitante individual, yo lo digo en términos ahora efectistas para el vivo, ¿no? Pero no era un territorio solo de gauchos, ¿no? Es decir, esa idea es muy como simpática en una cierta romantización de la patria vieja, los gauchos andando acá. Sí, el gaucho es una de las figuras sociales, no es la dominante, sí es relevante porque conoce el territorio, va y viene, se conchaba, no se conchaba, pero los paisanos, que son, hoy diríamos les paisanes, no por el francés, sino porque decir los paisanos, ahí sí son familias mixtas, ¿no? Eso es interesantísimo. Y además, no solo mixtas, ya me estoy metiendo un poco con los datos, ¿no? Pero son familias en general, no solo mixtas, obviamente la familia mixta hombre y mujer, sino también con procedencias diversas. Nuestro territorio, este es un tema que alguna vez lo charlábamos ya, ¿no? Pero es un territorio marginal, de frontera, ¿no? Pero entonces hay orientales, orientalas, ¿no? Pero hay gente que viene de la ribera, ¿no? Y del litoral argentino, gente que viene de la zona portuguesa, más los esclavos escapados. Entonces, hay una mezcla muy interesante, ¿no? De incluso, claro, el casamiento suponía una posibilidad de afincarse para muchos foráneos, podríamos decir. Esto lo cuento porque también me parece interesante que Uruguay siempre fue un territorio de incorporación de extranjeros. No es que la gran inmigración viene después de, o sea, entre comillas diría, el Uruguay bárbaro también no es un Uruguay solamente criollo, es un Uruguay con mucho extranjero, tenemos los datos ahí, ¿no? Entonces, esas familias también son mezcladas, eso creo que está bueno. Obviamente hay muchos españoles, ¿no? Canelones, ¿por qué decimos canarios a los canarios, ¿no? Es decir, no es por, se utiliza mal el canario ahora, incluso acá tenemos un ejemplo,
canario.
¿No? Sí,
yo no soy canario, pero me pusieron canario.
No, pero en su momento, es decir, los chacareros que vienen de las Islas Canarias se establecen todos en la zona de Canelones. Claro, pues se empiezan a casar después con orientalas y descendientes de paraguayos. Eso es re interesante, ¿no?
Uh-huh. Sí, es interesante lo que decís, que hay una nueva mirada a partir de trabajo, por ejemplo, a nivel demográfico, que viene desde hace poco, ¿no? Porque en historia, desde la década del 90 del siglo pasado. Pero también hablaste de algunos trabajos como el de Hudson, ¿no? Sí. Barrán y demás. O sea, había también donde leer, informarse y quizás hacerse una idea de aquel Uruguay bárbaro, ¿no? No es que alguien lo inventó. Había datos.
Total.
Mirá, también está sí. Los datos caudillescos, yo pensaba, de tu ciclo de historia del Uruguay, cuando se dan los primeros gobiernos en el Uruguay independiente, se da un Rivera que gobierna, pero después se va como caudillo al interior y dice, yo hago acá lo que quiero, bueno, viene el lío con Oribe y todo lo que sabemos de Guerra Grande, pero claro, no es que sea un invento también. Había un Uruguay caudillesco, claro. Un Uruguay peleador.
Totalmente.
Un Uruguay pero, sangriento, ¿no?
Bueno, sangriento. Sangriento es mucho más sangrienta la guerra civil de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que todas
perfecto,
las anteriores.
Está perfecto. Sangriento, eso. ¿Comparado con qué puedes decir? Está
porque,
bien,
claro. No, mira, yo comparto esto y quería agregar un detalle capaz que suena un poco como preciosista, pero me parece que está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Todos tenemos imágenes del Uruguay bárbaro, por la escuela, por los cuadros de Blanes también, ¿no? Mataron a los dos presidentes, por los conflictos que hubo. Ahora, hubo también una construcción que machacó mucho sobre eso, ajá, ¿no? Sobre todo en los 50, 60, porque se elevó a un grado como de momento de desarrollo, la llamada modernización, ¿no? Incluso se empezaron a ver, estos son problemas del Uruguay de los años 50, 60 del siglo XX. El latifundio es un problema, no sé, la reforma agraria, no quiero entrar en temas del siglo XX, pero sí. No, entonces, el latifundio viene del fondo de los tiempos, era un problema en el Uruguay bárbaro, ¿no? Entonces, claro, ahora vos estudiás los datos del Uruguay bárbaro, premodernización, y no había un problema con el latifundio. En realidad, había mucha tierra fiscal. Yo siempre lo cuento, en manos privadas a comienzo de la vida independiente solo hay un 20% de la tierra. Había mucha tierra libre. Obviamente esto tenía otros problemas. Yo no estoy negando que hubiera conflictividad ni nada. Pero se le atribuyen cargas a veces, ¿no? Y si, bueno, siempre la tierra fue una... Incluso yo creo que ahí hay una mirada en exceso urbana, ¿no? Incluso, porque no es solo decir que se peleaban, también es atribuirle al país ganadero el ser ganadero como un sinónimo de atraso. Que es un esquema que yo lo escucho hasta hoy, ¿no? Y ahí un poco me enciendo porque dice, la economía primarizada. Bueno, pero la producción primaria no es algo necesariamente malo. Sí, es productivo, ¿no? Lo que creo que ha avanzado para mirar de otra manera y no decir, como éramos ganadero, era un atraso y todavía se mataban entre todos. Claro. No. Lo que ha avanzado es ver con otros datos el contexto en que eso ocurrió y se puede manejar de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí también es importante correr el velo, por ejemplo, de la teoría de la dependencia, que ha sido muy, muy seguida desde las perspectivas de izquierda, ¿no? Y decir, Uruguay siempre dependió en el mercado mundial porque como era ganadero, vendía cueros y entonces eso hizo que fuera un atraso y los caudillos... Y hay todo como un encadenamiento de caricaturas, ¿no? Con algunas cosas que son ciertas, pero otras que no permiten analizar la perspectiva temporal de aquel Uruguay, ¿no? Entonces, yo ahí creo que se pueden tomar tres puntos, o sea, se pueden tomar muchos más y esto da para mucho, pero uno vinculado a la demografía, otro vinculado a la economía y otro a la política, que lo podemos desarrollar rápidamente como para tirar las ganas de defender un poco el siglo XIX.
Hacemos una breve pausa porque vamos con oyentes que han escrito y bastante en esta primera parte de la columna. Después venimos con estos puntos que decía Gabriel, ¿no? La población, ese aspecto demográfico, el sistema político y la economía para ver una nueva mirada del siglo XIX.
No toquen nada.
El Uruguay bárbaro, una nueva mirada al siglo XIX. Esa es la propuesta de Gabriel Quirici en el día de hoy. Ya hizo la primera parte de la columna, han llegado algunos mensajes. Ahora vamos a esos tres puntos de demografía, política y economía que decía Gabriel para entender un poco más, para aterrizar un poco más el planteo. Pero ya llegaban algunos comentarios. Por ejemplo, cuando Gabriel dijo el ferrocarril llegó a Sudamérica en la segunda mitad del siglo XIX, un oyente aporta, Alexi, dice... Llegó y no cruza una sola frontera. Hasta hoy no las cruza las fronteras, ¿no? Por su historia, los uruguayos somos diferentes o nos creemos que somos diferentes al resto de América Latina, dice el Laureano. Hay un corto disponible en Vimeo que recrea el libro La Tierra Purpúrea. Muy bien hecho. Lo trabajo con mis alumnos en quinto. Actúan Roberto Suárez y Pedro Alton, entre otros.
Qué interesante.
Es un pequeño western en Tacuarembó, dice Adrián.
Muy Dios.
Tengo muchas ganas de verlo.
Me encanta Suárez. Es una maravilla uruguaya.
Muy bien, todo bien, pero no me digan que con la mayoría de la población analfabeta antes de la reforma bareliana, el Uruguay era muy progre, hasta 1870, mazo, dice alguien acá. Hoy creo que lo decidí, Clerici y Leticia son sin duda mis columnistas preferidos. Bueno, muy bien. Clerici y Leticia.
Gran jugador, Clerici.
Sí, Gabriel Quirici, gracias, dice acá, buenas columnas, pero seguí, para que te puedan elogiar, terminala.
Acá me parece que es importante separar dos cosas. Tener una mirada distinta no supone negar lo que ya sabemos de algo. Este es un tema con el que hay que ir trabajando sobre la historia. No es que ahora se revisó todo y. No, es decir, había problemas políticos, había analfabetismo. Lo que pasa es que las cosas, en cierta dimensión, ¿en qué país no había analfabetismo hasta la década de 1870 como lo mayoritario? ¿No? Es decir, porque no había sistemas de escolarización pública. Entonces, atribuirle a aquel Uruguay no era progre, dijo, yo no quiero, no es por el debate con el oyente, por favor, ¿no? Esa es una frase que sirve. Bueno, pero nadie sería progre en aquel momento, entonces, ¿por qué se lo endilgas como que no lo era el Uruguay? ¿No? Con respecto a la diferenciación de Uruguay con respecto a los otros países de América Latina, justamente yo creo que este enfoque lo que intenta es mostrar su carácter más propiamente latinoamericano en ser un país de frontera. Y la frontera no es solo una frontera abierta para el inmigrante atlántico, también es una frontera, miren, voy a ir al tema de la demografía ya, ¿no? Pero es decir, sí. Cuando uno mira los datos de los censos que tenemos premodernos, ¿ah? Los departamentos que tienen más inmigrantes en 1860 son Salto, Tacuarembó y Montevideo. Entonces, uno, porque intuitivamente, ¿qué diría uno? Donde hay más inmigrantes es Montevideo, la capital, llegan, ¿no? 1860, todavía no estamos en la soleada. Yo, perdón, que este, ¿no? No está el barco a vapor funcionando. Las grandes oleadas migratorias en el mundo son de 1870 en adelante, porque empieza lo que se va a la gente a Australia, a Estados Unidos, muchos a Brasil y Argentina y algunos acá. Esto es antes. Sin embargo, hay un porcentaje muy alto de inmigrantes, estoy hablando en Salto, más del 50%. En Tacuarembó, 47%, ¿no? En Montevideo, el 47,8%. O sea, la mitad de la población. ¿Qué pasa? Porque hay también muchos inmigrantes argentinos, muchos inmigrantes brasileños, el caso que todos los amigos de tradición blanca conocen, los Arabia. Los Arabia son Saraiva y tienen estancia de Cerro Largo y de Río Grande. Es decir, Uruguay es una demografía históricamente mezclada y variada. Ahora, ¿qué me parece interesante analizar de esto también? Que no vale la pena atribuirle la escasez de población, ¿no? Como un dato negativo, sin tener en cuenta la temporalidad. Yo no quiero aburrir con números porque en radio no sirve mucho, pero simplemente cuento esto para verlo, ¿no? Es decir, Uruguay, cuando arranca la vida independiente, tiene aproximadamente 70.000 habitantes, ¿no? No hubo un censo, pero sí se registró la gente para votar en su mayoría, 75.000 que calcula, ¿no? 14 en Montevideo, ¿no? Pero a lo largo de las décadas, con guerras y todo, ¿no? La población aumenta frecuentemente, ¿no? Es decir, vamos a llegar de esos 75.000 habitantes a tener casi 500.000 en 1880. O sea, en 50 años, de 75.000 a 500.000, a medio millón, ¿no? Hay una multiplicación muy interesante, con algunos periodos que sí ya tenemos censos, como en el 60, como en el 52, ¿no? O sea, me parece que ahí hay que valorar la capacidad de incorporar nueva gente, que existía porque era un territorio abierto. No estoy romantizándolo tampoco, decir, bueno, pero sí, no es que había poquita gente y siempre se quedó poquita. Había poquita gente porque históricamente había poquita gente, porque tampoco había comunidades indígenas previas establecidas, y ya charlábamos el año pasado sobre las tolderías, eso, pero nuestro territorio no tenía esa, por diferentes características, ¿no? Entonces, no podés exigir una alta demografía a una zona que se está empezando a poblar. Y lo que sí observamos es una rápida capacidad de multiplicación de esa población. O sea, había espacio para llegar, había oportunidades para venir, ¿no? Y acá me parece otra cosa interesante. Esa multiplicación de la población se da antes de las grandes oleadas migratorias. O sea, hay muchos migrantes, pero no es la que llegó después con nuestros abuelos, bisabuelos, tanos, gallegos, rusos.
La previa, esta, 1880,
es en la previa, está creciendo mucho la población. Y esto tiene que ver con un factor que también lo han estudiado las demógrafas y los historiadores, y es que hay una alta natalidad. Muy complicado el problema de la alta mortalidad también, porque todavía no están las medicinas del siglo XIX, segunda revolución industrial, ¿no? Todavía no está la industria química. Pero es una población muy joven, muy dinámica, con más oportunidades de ocupar el territorio, de producir, de trabajar. Yo siempre digo esto, ¿no? Si sacamos la caricatura que existió de guerras todo el tiempo y estudiamos, como lo hace De Masi, ¿cuánta gente participaba en las guerras civiles? Y bueno, de esta población de 100.000 habitantes, 200.000, después 300.000, después 500.000, bueno, los ejércitos de Rivera y Oribe tenían 3.000, 5.000. Es decir, eran combates de algunos. No es que todo el mundo estaban, no estaban todos los gauchos con el pony, que no eran todos gauchos tampoco, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente eran paisanos, artesanos, emprendedores, migrantes que se casaban, que trabajaban y producían mucho. Es decir, un Uruguay con mucha capacidad de desarrollar la economía, ¿no? Que es un segundo punto que me parece importante bien tratar, ¿no? Pero agrego un detalle, perdón, Joel, sí, sobre la demografía, por las dudas, ¿no? En la misma época, aproximadamente, después compartimos los datos ordenados con los oyentes que les interese, Buenos Aires tiene más o menos el doble de habitante que Montevideo, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Es decir, siempre Buenos Aires, la ciudad fue mucho más grande, era la capital virreinal. La proporción hoy con Buenos Aires es mucho más desfavorable. O sea que en aquel momento de poca población, relativamente, Montevideo era, es decir, era más cercana a Buenos Aires lo que es ahora, ¿no? Y el estado de Río Grande do Sul, que es uno de los que más se dinamiza. El sur va a ser el motor, la locomotora de Brasil para el desarrollo en el siglo, en final del siglo XIX, ¿no? Río Grande do Sul tiene menos población que Uruguay en 1880. Tiene 400 y pico mil de habitantes, Uruguay tiene 505 mil, un territorio más grande. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con valorar negativamente la demografía y pensar que no, así, hay, se puede leer esta dinámica temporal de otra manera. Y eso, yo decía, va de la mano con la parte económica. Porque uno de los factores para que crezca la población, y Adela Pellegrino lo dice ahí, hay que estudiar más esto. Tenemos un problema con las fuentes, ¿no? Faltan muchas documentaciones. Entre las guerras, que se cayó el imperio colonial, que el Estado estaba surgiendo, es decir, el registro civil pensemos que surgió en 1880, entonces a veces nos faltan pila de datos, ¿no? Pero lo que calcula Adela Pellegrino, y entonces, bueno, hay un crecimiento de la natalidad, ¿no? Lo que llaman la demografía premoderna, pero además hay oportunidades económicas. Que eso también lo menciona Barrán, ¿no? Es decir, bueno, el inmigrante puede llegar y adaptarse a la vida y subsistir. Y hay una frase de Barrán que a mí me gusta mucho. Dice, es una economía de la abundancia, ¿no? También tenemos que imaginarnos la escala, ¿no? Es decir, 100.000 personas, 200.000 personas, medio millón para todo este territorio, incluso con problemas de distribución, con jerarquías sociales diversas. Es decir, había chances para desarrollar la subsistencia, para una familia, el crecimiento económico, había oportunidades. Y esto no solo es una cuestión, como que uno lo dice, por deducción, ¿no? Los propios datos de los sectores dominantes muestran la constante queja de los altos salarios. Es decir, hay datos económicos, no, lo que pasa es que yo quiero hacer viene la zafra, no sé qué, para conchavar peones me salen carísimos. ¿Pero por qué salían carísimos? Porque la gente podía subsistir sin estar precisando vender su tiempo para pagarle el alimento. Si la gente plantaba sus cosas, tenía sus animales, comerciaba. Si había otras formas, ¿no? Entonces, la mano de obra era elevadísima. Por eso incluso hubo una demora hasta la década del 40, fines del 40, en abolir plenamente la esclavitud. Había empresarios estancieros que el esclavo era una garantía. Es terrible esto que estoy contando, pero era una garantía de tener mano de obra fija, claro, ¿no? Es decir, la mano de obra deambulaba, se corría, se casaba, vivía en un lado, ¿no? Entonces, esta situación, no quiere decir que todo el mundo vivía feliz y contento, pero se da al mismo tiempo con una economía en crecimiento. Esto es lo otro que me parece interesante, ¿no? Ya me siento un
publicista. Otra vez hablando del Uruguay independiente 1830-1870.
Ahí está. Ahí, ¿sí? Cuando uno mira los datos, esto también está, hay un trabajo muy interesante, yo se lo recomiendo a todos, siempre a los estudiantes también, de Millot y Bertino, dos historiadores. Millot, Magdalena Bertino es historiadora, Julio Millot es economista, y han hecho se llama Historia Económica del Uruguay, ¿no? Bueno, los datos que traen allí, si uno mira todos los años de las exportaciones que tenemos registro, ¿no? Sí, en algún año no hay registro por el bloqueo con Francia y tal, pero sí.
Sí, estaba la Guerra Grande ahí, 13
claro,
años.
¿No? Pero incluso me da que con la Guerra Grande Montevideo a veces exportaba más, claro, porque estaba bloqueado Buenos Aires, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que todo lo que sale por Montevideo se produjo en Uruguay. Digo que los datos, con cuidado, pero uno no ve.
Porque ensamblaban cosas que venían de China. No, nada que ver. No.
Bueno, porque en realidad.
No.
Porque ensamblaban cosas
Marcosur,
del pero pícaro. No, yo te entendí. Pero sí, el pícaro Urquiza hubiera estado con tu idea. Porque Urquiza, que era federal, sacaba la lana por Montevideo. Claro. Un poco para. Porque tenía pica con rosa. Bueno, la cuestión es que los datos de exportaciones, que son un dato relevante, muestran una tendencia creciente. O sea, a medida que pasaban los años y las décadas, Uruguay exportaba más cueros, más partes de crines, incluso exporta trigo en algunos momentos. O sea, ¿cómo tenemos datos de que se exporta trigo y no asociamos al paisaje que hay que dar de aquella época que había campesinos? Se exporta trigo, si hay gente que planta, ahí la verdad. O sea, ahí empieza a haber una cosa que me parece interesante y pongo un ejemplo que para mí es el
que estos nuevos trabajos, nuevos documentos, no chocan, pero por lo menos revisan aquella imagen que se tenía.
Que yo creo que tenemos que
complementar un poco
entre
más.
Todos imaginarnos eso, porque además, hasta entendés de otra manera algunas proclamas y cosas. Así, cuando hablan de los paisanos, es decir, la gente del país no es el gaucho suelto. Yo insisto con esta idea, ¿no? Y si uno se pone a mirar la industria del tasajo, industria entre comillas, pero el tasajo vendría a ser el pre frigorífico, ¿no? Todavía no existía la industria frigorífica, justo charlábamos con Emiliano todo esto, cuando sobre la década del 60 va a llegar primero la Liebig, bueno, después los frigoríficos, más adelante. Pero hasta esa época el tasajo era el sistema de división del trabajo con cierto grado de, bueno, reparto de tareas, incluso, bueno, los mataderos con la producción de barriles, el salado y secado de las carnes, su envío al exterior. La industria del tasajo fue la, entre comillas, la exportación más dinámica o con valor agregado de el Cono Sur Atlántico, porque había industria del tasajo en Río Grande, en Entre Ríos, en Buenos Aires. Bueno, si uno mira los datos, después lo compartimos, ¿no? Pero en la década del 60, o sea, estamos en 58, 59, 60, 61, 62, o sea, terminando el periodo del Uruguay bárbaro, ¿no? Antes de la Guerra del Paraguay, el país que más exporta tasajo comparado con Buenos Aires, Entre Ríos, Río Grande, es la República Oriental del Uruguay, ¿no? O sea, tiene una capacidad de dinamismo. O sea, con guerras, con problemas y todo, es decir, estamos a la par de lo que exportaba Buenos Aires. Es decir, no puedes compararte con toda la Argentina, a la par de lo que exportaba Río Grande, e incluso con algunos niveles superiores y habiendo sufrido problemas con los tratados del 51 y otras cuestiones en donde Brasil sometió en cierta medida el imperio a la política exterior uruguaya. O sea, los datos muestran dinamismo económico, capacidad, o sea, era competitiva la economía uruguaya con todos aquellos líos, más allá de la imagen del gaucho suelto. Entonces, yo creo que ahí es importante, una vez me acuerdo en un curso de historia económica en la Católica con un estudiante que era fantástico, decía, bueno, pero si analizamos todo esto, más que bárbaro, eran bárbaros aquellos uruguayos, eran bárbaros, así que pues, esto no quiero idealizar, pero a lo que voy es que se pueden sumar miradas y también bajarle un grado a la idea de que todo era guerra civil. No era. Si todo era guerra civil, no es por Tasmar que Argentina y Río Grande. Sí, había problemas políticos, no estoy ocultándolo. Sí, sí. Digo que dimensionemos un poco todo y eso incluso nos da un dato que es muy fuerte, que muchos lo han analizado, es que medianamente, ¿no?, el promedio de calidad de vida de los sectores populares del Río de la Plata, no solo de Uruguay, era superior al de los sectores populares de Inglaterra y Francia en la industrialización, porque tenían el acceso a los recursos, ¿no?, para la subsistencia. Esto es muy interesante. No tenemos, capaz que hay alguno que me dice, a lo largo de toda la lucha política, ni siquiera la revolución, pero después, ni a Aparicio Saravia, una demanda por cuestiones de pobreza, ¿no? Es decir, hay tanta guerra civil, lucha política, pero no están los, como en Francia, los sans-culottes, por el precio del pan, por el precio, ¿te acuerdas? No, la Revolución Francesa tiene, entre uno de sus factores, el precio del pan. La gente tiene hambre. En Uruguay, las revoluciones son Saravia, por el voto, y son cosas muy valiosas, pero no hay una. Obviamente, estuvo finalmente el aire libre y carne gorda, es una demanda en la época de Saravia, que en parte es nostalgia del Uruguay bárbaro. Que había aire libre, ¿no? Es interesantísimo eso. O sea que aquel, me puse muy defensor del siglo XIX, pero era el fin de esta columna. Perfecto. Se puede discutir, ¿no? Se puede discutir
con el punto de vista político, más claro. Lo demográfico, sí. Lo económico, lo político. De hecho, ya se ha hablado bastante de lo político, sí. pero para cerrar.
Mira, lo único que quería comentar de lo político, porque da para mucho, y esto en nuestro pasado hay como una idea de que la política fundamentalmente fue lucha y puja de egos, que la política siempre lo tiene, ¿no? Lo vemos hasta el día de hoy, así que no tenemos por qué cuestionar eso. Pero creo que también ha habido cierta subestimación de la posibilidad de construcción política de aquel Uruguay bárbaro. Como que, bueno, al final todo era la lanza. Un poco vos lo dijiste, no te quiero criticar al aire, sí. Pero lo voy a hacer. Ah, Rivera se fue para eso, lo que quiso. Más o menos. Rivera lo que dijo, que si la Constitución se complicaba mucho las cosas, bueno, mejor quemarlo ese librito. Sí. Buena onda, Rivera. Pero porque lo que pasa es que él veía que no podía controlar algunas situaciones que la Constitución le pedía, ¿no? Pero él la terminó respetando. Incluso la Constitución lo nombra comandante de la, o sea, bajo el mandato constitucional, ¿no? Después, cuando él hace la rebelión contra Oribe, dice que Oribe no está respetando la Constitución. Pero, ¿por qué aproveché esto que dijiste vos? Porque me parece interesante que, más allá de las disputas políticas, la violencia política que existió y que es hija de un proceso violento de corte colonial, violento por cómo fue la Revolución de la Independencia, ¿no? Es una sociedad rural. Esto también es otra cosa que hay que tratar de entender, ¿no? Es decir, la mayoría de la población era rural. Y eso es un mundo distinto, que no hay que juzgarlo, hay que tenerlo bueno. Esa población rural participó en las guerras civiles, con Artigas, con Rivera, con, bueno, había otro, el comandante de la Torre de Artigas, que era muy bueno, con Andresito, con los... Esa población estaba armada. Estaba armada para matar las vacas, estaba armada para defenderse en la frontera, participaba en política. Bueno, pero la Constitución de 1830 es un documento muy interesante para ver, insisto con esto, la capacidad de creación institucional, ¿no? Porque muchas veces, y como, si quieren, poniendo la lupa en esta mirada del Uruguay bárbaro, se dice, la Constitución del 30 fue una constitución antidemocrática. Yo digo, también hago una autocrítica, como a veces damos las clases nosotros, ¿no? Es decir, no podían votar, anotás todos los que no podían votar, ¿no? Es decir, claro. Era, es decir, sensataria, no votaban ni los jornaleros, peones a sueldo, los soldados de línea, los analfabetos, todo el mundo se acuerda.
Esclavos, obviamente.
Esclavos no está, incluso no está mencionada.
No está mencionado
la
los esclavos porque, claro.
Claro, ¿no? Pero está mencionado los ebrios consuetudinarios, entonces todo el mundo se acuerda y te la pone en los escritos, ¿no? Porque, claro, porque el voto se decía, ¿no? Era un tipo borracho, porque aparte que te dieron unas copitas de vino para que hoy votes. No, bueno, la cuestión, la Constitución, por supuesto que no es de extensión de la democracia para todos. En 1830, donde, salvo contadísimas excepciones frustradas, como la Constitución de 1793 en Francia, no había sufragio universal en ningún lado. Otra vez, ¿no? ¿Con qué cargarle la crítica?
La época, claro.
Claro, ¿no? Pero mirá qué interesante, esto también hay un trabajo de Demasi que está muy bueno, es. La Constitución, y tiene que ver con lo que decía el oyente de los progres, ¿no? La Constitución prevé que hasta 1840 los analfabetos igual se puedan inscribir y votar. Y no es de buena onda, de hacerse... Porque, ¿qué dicen? Bueno, porque muchos de estos analfabetos participaron en las guerras políticas. Tienen derecho, o sea, participaron en lograr la independencia. Tienen derecho, pero además si no se los damos, lo van a exigir por su manera. Lo van a exigir luchando. Entonces... Hasta 1840, cualquier analfabeto que se pudiera inscribir podía votar. Por eso Rivera gana las elecciones en 1840. Tiene mucha gente en el campo que lo sigue. No, Rivera escribía más o menos, pero los demás, no, sus seguidores no eran alfabetizados. Entonces, a mí me parece que ahí uno lo que puede observar, y recomiendo otros trabajos, como el de Ana Frega, sobre la articulación entre caudillos y doctores, es una capacidad de tratar de adaptarse a los problemas de la época, de la Constitución del 30, que se le pueden hacer muchas críticas. Yo insisto que esto no evita toda la mirada crítica, pero tenemos que tratar de comprenderla en su momento, y nos da un dato interesante. Esa Constitución duró hasta el siglo XX, ¿no? O sea, con problemas, pero muchas veces, como se creó en 1830, se le atribuye, pero en Uruguay había fraude, pero la Constitución no establece el fraude, el problema es que lo practicaban. Entonces, quizás si viéramos que aquel Uruguay bárbaro creó una de las bases, yo creo que de las más importantes para hoy, que es ser una república, ¿no? Podríamos también valorizar un poco el legado de larga duración para nuestra política.
El Uruguay bárbaro, una nueva mirada del siglo XIX, la columna de Gabriel Quirici hoy.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quedan algunos comentarios de ustedes para esta columna de Gabriel Quirici. Por ejemplo, la industria del tasajo era muy dinámica, ya que era la fuente de alimento de los esclavos de Brasil, sí, que mantuvo la esclavitud hasta 1870 o más. Saludos, dice Jorge de Piriápolis.
Sí, saludos.
Tengo 50 años y quiero ir a clase con Gabriel Quirici, dice.
En abril va a hacer algo por Zoom.
Bien, ahí el 10% es para no tocar nada, sí. 7 enteraste por acá. La columna de Gabriel siempre es genial. Podemos decir que dictadura aparte, la Torre está en el top 3 de los mejores presidentes de la historia, con Pepe Valle y Tabaré Vázquez. Primer periodo, obvio, bueno, acá
yo pongo hace... antes a Berro, siempre se los digo, pero la Torre no... Sí. Tenemos el ciclo, Berro y la Torre son muy destacados.
Muy bien, es como que nos van cambiando y las imágenes fijas del pasado, como que agarran movimiento esas imágenes fijas, dice acá. Bueno, a partir de trabajos. Después, si querés en tu Twitter y te lo
retuiteamos, pone algunos libros de la época.
Materiales
que recomendás, y nosotros lo retuiteamos porque están pidiendo algunos libros y que recomiende. Está un pequeño aporte: los bisabuelos de mi señora, afrodescendientes, llegaron a Tacuarembó desde Brasil después de ser liberados. La cruza con criollos los llevó a ser morenos, pero venían de ser esclavos.
Claro.
Dice aquí alguien que tiene esa historia. Gabriel Crichi, placer escucharte. Te vemos en unos días por acá.
Nos vemos.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
Con este tema nuevo decide Nadia Piedracueva, que nos
Breaking
vamos.
News.
En este jueves, con este tema, quiere darle la bienvenida a Ricardo Leyva, que me imagino que sacude sus caderas con la cabeza por la ventana.
Puedo imaginar.
Olfateando la libertad. Despacito.
Está bien. Porque...
pero aparte está bien para sacudir lento, porque es lo que puede hacer.
Está bien de a poco.
Porque Gastón Yossi...
para que no haga movimiento, claro, de ejercicio.
Porque estoy para 20 minutos de fútbol, no más que eso.
Mañana, aquí en, ahora un ratito, la columna de Gabriel Crichi queda bajo demanda en delsol.uy, espectador.com, así como le gusta a los oyentes que le digamos. Y también la larga entrevista que hicimos con Graciela Pérez, más larga de temas que de tiempo, con Graciela Pérez por el tema vacunas, ¿no? De la Comisión Asesora de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, los nuevos grupos que van a ir a partir de ahora, las proyecciones que tienen. Te podemos hacer a tener un espacio a propósito del 70% que se quiere llegar, porque es un ya no llega de Payares en una noche de fallo de carnaval mucho antes de arrancar.
El 70%,
¿no?,
para lograr el efecto rebaño.
Sí, pero ese 70% no va a llegar al 70% de la población, porque yo, como hacía los cálculos rápidos ahora, tenemos un 20% de menores de 18. Entonces, sí, ya, si estás en un 75, tenés que vacunar un 70, deberías vacunar casi el 100% de la población que se puede vacunar.
Yo estoy en campaña para que me vacune y no puedo.
Porque como docente no puedo.
Sí, porque el CFE es virtual. La Católica arrancamos presencial, pero no tal.
Los universitarios no.
Pero la Católica primero es presencial.
Pero no estás como docente liceo ahora.
Claro, entonces no tomé clases en secundaria.
Y mentí, no tenés ningún liceo que te ponga como.
La app no te deja mentir con el número de
secundaria. No, pero algún liceo que te pase como que estás dando clase.
No es así, ¿no?
Bueno,
estamos al aire.
No somos los reyes de España.
Estoy en una semana que no sé si lo pensé o lo dije al aire. Lo dije al aire, ¿sabes que lo dije al aire? Mañana ronda lactancia, aquí en otro. Que nada, un tema que siempre genera, bueno, hay nuevos datos en Uruguay, vamos a tener una ronda.
Sí, un poco tomamos como excusa la última encuesta nacional de lactancia, prácticas de alimentación y anemia en menores de 24 meses, son datos fresquitos, entonces a partir de eso vamos a aprovechar para hablar de dudas frecuentes sobre la lactancia y algunos datos como la caída de la exclusividad en la lactancia en los primeros 6 meses de vida.
Bien, una nutricionista y una doctora, mañana bien temprano aquí en No Tocan Nada, antes de la deportiva, Pía Superviel con series, dos hombres poderosos, escándalos y cancelaciones. Ah, lo tituló para...
Punch.
Bien. Dominique Strauss-Kahn y Woody Allen. El documental de Dominique Strauss-Kahn está muy bien, está en Netflix. El de Woody Allen no le entré todavía, está en HBO. qué mambo aquella noche de ministra Oscar, aunque si uno mira el documental ve que venía de antes, ¿no? Venía de antes.
Sí, uno se puede hacer una composición un poco más compleja del personaje, que de una noche y un momento de locura.
Claro, pero se llama 2806, que es la habitación donde se terminó su sueño de ser presidente de Francia, de una noche para la mañana, de una madrugada ahí detenido. Bueno,
¿le hicieron la cama?
Bueno, hay que mirar el documental.
No lo vi.
Hay que mirar el documental. No,
parece aquella noche fue un epítome.
Parece que le hacía la cama seguido, ¿no? tenía problemas, don ministra Oca. No, que lo reconoce. Conocen sus mujeres, sus cuantas esposas.
Ah,
y demás.
Tenía varias.
Él mismo reconoce. No, es un nombre de armas tomar. Bueno, señores, señoras, nos vamos mañana a las 8. Cerramos la semana aquí en Del Sol. Chau, chau.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.